En CDN Radio, la hora 5 de la tarde.
Desde ahora y hasta las 7 de la noche, se escucha tu voz. Y un equipo de expertos comenta y analiza todo lo relacionado al mundo de los deportes. La voz del fanático. El primero interactivo de deportes y el más entretenido. La voz del fanático por CDN Radio.
Saludos amigos, bienvenidos una vez más a La Voz del Fanático. Ya estamos aquí, el equipo casi completo, para brindarles todo el contenido del día de hoy, 2 horas, así que acomódense y sobre todo ayúdenos en las líneas telefónicas y en los comentarios a través de nuestro canal de YouTube, que se llama La Voz del Fanático. Suscríbase inmediatamente ahí al canal y también denle una chequeadita a todo el contenido que hay, porque cada sábado está saliendo un contenido en La Voz del Fanático Podcast, donde un servidor y Daniel Araujo, pues, le damos ese contenido para todos ustedes. Por aquí está ya Alex Luna, el señor Daniel Araujo, Marco Sánchez y un servidor, Iván Joel Ramos. Y para darle inicio a esto que se llama La Voz del Fanático a través de CDN Radio 92.5 FM. Tengo una pregunta para el señor Marco Sánchez de inmediato, a propósito de un tema que teníamos fuera del aire. ¿Qué tiene usted para esta semana?
Ay. Sí, compañero, antes que todo, buenas tardes formalmente para los que están aquí en la cabina y los que nos acompañan como cada día por las diferentes plataformas. Sí, para esta semana, tú sabes que la semana pasada yo trabajé con las mejores atletas femeninas de América Latina. Para el jueves
se le quejaron de algunas. ¿Cuántas?
Bueno, los que se quejen que ponga la querella en el segmento más cercano.
Ahí está, bien por ustedes.
Entonces,
para mí estuvo bien ese ranking.
Muy y bueno, el que viene el jueves puede traer controversia. Porque es la rama masculina, ahí sí hay va a haber controversia. Porque ahí sí hay talento.
Ahí entran los peloteros.
Sí, pero muy pocos peloteros.
Ahí va los centistas.
Sí, pero muy pocos. Está también Fórmula 1.
Está Félix Sánchez, atletismo, Usain Bolt.
Ah, pero ya tú hiciste un ranking.
Latinoamericano.
Ah, okay. O sea, ahí no entra.
No entra.
No entra ahí, no.
Y parece que Félix tampoco entra.
¿Qué? Cuidado.
Cuando venga el ranking,
Vamos a ver, un ranking de atletas masculinos de origen latinoamericano.
Y no está Félix.
Donde Félix Sánchez, un 2 veces medallista de oro, no está. Entonces yo creo que debe ser muy bueno.
Debe ser espectacular.
Y tienes que cuidarte también.
No, cuidarme no. Yo, gracias a Dios, tengo la capacidad. Y Dios siempre me ilumina.
Un atleta que tiene un estadio olímpico que se llama así.
Sí, es cierto.
Oye, ¿cuándo es el ranking?
Para el próximo jueves.
Tienes tiempo de recapacitar.
Yo simplemente tengo 10 nombres que pesan demasiado. Sin quitarle mérito a Félix, pero vamos a eso para el jueves.
No está Félix. Claro. Te quedaste fuera.
Desde ahora comienza este hombre con...
No, yo. De acuerdo, tú sabes que yo voy con la ola. Si tú hiciste un ranking mal hecho, tú sabes que yo te lo voy a decir.
Claro.
Y siempre ha sido así. Pero yo creo que el último que hiciste pasa con muy buenas notas.
¿Sí?
Hasta el momento yo tengo que darte el beneficio de la duda hasta que vuelvas a poner uno de avestruz.
Bueno, y el que hice también de las figuras.
Hubo unos cuantos que te fue mal.
Antes de la buenas tardes, Daniel y Ale. El que hice de las figuras dominicanas más populares históricamente.
Ese fue bueno también.
Bueno, yo coloqué a Santiago Matías número 10 y me cayeron arriba. Y los días me están dando la razón. Oye, de que debe estar ahí.
Todavía el hombre sigue dándole salsa.
Bueno, Ale, buenas tardes.
Pero te fue bien en ese también.
Sí.
El problema tuyo fue con unos bateadores dominicanos, unos merengueros, unos salseros.
Iván, yo soy humano.
Te fue mal por ahí. Señor Luna, dígale algo.
Saludos, Iván, saludos a Marcos, Daniel, a todos los amigos de La Voz del Fanático. Un placer estar con ustedes una vez más. El señor Ranking aquí. Tenemos varias preguntas que hacerle y las vamos a distribuir durante parte del programa para que el señor Marco nos ilustre. Y, ¿verdad? Y José Luis Martínez también tiene incógnitas en relación al señor Sánchez, que él las va a responder el día de hoy. Eso yo se los prometo. Muchas cosas de qué hablar, muchachos. Yo creo que la situación que involucra al pelotero dominicano Ketel Marte es la de mayor trascendencia en las últimas horas en los medios internacionales, especialmente porque se trata de una estrella dominicana. Se trata de que ya Ketel Marte ha estado involucrado en un asunto parecido a este. Y digo parecido porque el año pasado, cuando trascendió que él se ausentó del conjunto de los Diamondbacks de Arizona, estamos hablando de una situación en la que alegadamente desconocidos penetraron a su casa en Arizona, sustrajeron pertenencias y él se apartó del equipo precisamente para resolver ese asunto con las autoridades de Arizona. Pero ahora hay una nebulosa alrededor de Ketel Marte, porque fuentes dicen que el jugador tiene problemas físicos, que se va a trasladar desde Boston, donde llegó con el equipo, pero no al Fenway Park, y se traslada ahora a Arizona para hacerse una resonancia magnética. Y otras fuentes dicen que el jugador está en comunicación con el equipo por las vías pertinentes, y mientras eso ocurre, Daniel está en lista restringida. Buenas tardes.
Saludos, Alex, saludos, compañeros, también a todo nuestro cuerpo técnico y a todo el que sintoniza La Voz del Fanático. Parece que ya hay comunicación, ¿verdad?, entre Ketel y la organización, porque incluso la última información es que ya él viajó a Arizona para someterse a una resonancia magnética por una situación con la que está lidiando en su rodilla. Incluso hay unos cuantos partidos últimamente donde Ketel ha estado en la alineación como bateador designado por unas molestias y no ha estado en el infield jugando la base que normalmente ocupa por este conjunto, que es la intermedia. Sin embargo, ayer, tal como menciona Alex, Ketel viaja a la ciudad de Boston con el equipo. Había viajado, ¿verdad?, desde el pasado viernes. Había jugado los partidos. Bueno, perdón, la serie iniciaba en el día de ayer. Viaja con el equipo a Boston, un partido que Arizona pierde 11 carreras por una. Hay que decir que, según declaraciones del dirigente Tory Lobulo, hubo pequeños contactos entre él y el jugador en la mañana y en la tarde, donde aparentemente se le dejó saber que estaba lidiando con una situación personal, pero nunca llegó un aviso de que Ketel no iba a estar en ese partido de la noche de ayer. Incluso se retrasa la publicación de la alineación del conjunto de los D-backs.
Pocas veces
la anunciaron, señores, sucede esto. 9 minutos antes del juego. Sí. Anunciaron el line-up porque la organización quiso esperar hasta el último momento a ver si el jugador terminaba apareciendo. Y obviamente, como en ese momento no había una excusa como tal, no había un anuncio, no había un permiso hacia el jugador, no había contacto con él, entonces se hizo lo lógico, que es poner al jugador en lista restringida. La realidad es que ya con la información de hoy de que él viaja a Arizona a someterse a una resonancia magnética, parece que ya hay comunicación. Sin embargo, todo como que está medio confuso porque los detalles no han salido de qué fue lo que realmente provocó que Ketel Marte se haya ausentado en ese partido de ayer en el Fenway Park. Lo que sí es que parece que hay una muy buena relación entre él y el dirigente Tory Lobulo. El dirigente ayer habló con lágrimas en los ojos, dijo que lo quiere mucho, dijo que está preocupado por él, que no sabía en dónde se encontraba en ese preciso momento, al momento, ¿verdad?, del inicio del partido. Pero lo que sí es que nosotros no sabemos todos los detalles, nadie lo sabe. En redes sociales normalmente siempre se asume lo peor. Por lo que mencionaba Alex, el hecho de que ya el año pasado hay un antecedente de que él fue colocado en lista restringida por 2 días, en un lapso de 3 partidos, los 3 primeros, luego el partido de estrellas que se perdió, es normal que mucha gente comience la crítica hacia el jugador, pero yo creo que lo más sensato es esperar, porque al final no tenemos la historia completa, no tenemos todos los detalles, no sabemos de si hay alguna situación personal, física, emocional, familiar, por la que esté pasando el pelotero dominicano. Y yo creo al final, Iván, que eso es lo más sensato ahora.
Esa ha sido mi posición a lo largo de posterior a la noticia, porque uh-huh. Es que todo se ha dicho ya, o sea, usted lo ha resumido de manera perfecta, o sea, nadie sabe lo que ha pasado. Entonces, ponernos a emitir un juicio interpretando que si las lágrimas del dirigente, que si el historial del jugador, nada de eso a mí me parece sensato en este momento.
Yo especialmente
creo que hay que esperar en esta situación.
Especialmente porque hay versiones contrarias en los que están cubriendo las grandes ligas.
Hay puntos encontrados en las personas que están cerca, vamos a decir, medianamente cerca a la situación.
Exacto. Entonces, si personas que regularmente siguen las grandes ligas de cerca, que están en los estadios, que van a los camerinos, que hablan con las fuentes, contrastan versiones, creo que es un flaco servicio a la comunicación responsable tomar una posición en cualquier dirección, porque nosotros no sabemos realmente qué está pasando con el jugador y la organización.
Sobre todo porque nosotros que estamos aquí en República Dominicana, y obviamente entiendo que este es uno de los tantos programas que hace comunicación profesional en República Dominicana, pero nos tenemos que muchas veces conformar con el llamado periodismo de opinión, y que es decir, que otro traiga la primicia.
Sí, claro.
Porque no estamos allá, y nosotros entonces analizamos la primicia.
Que ojo, no sé si esa es la posición de ustedes, pero cualquiera que fuere la situación, si el jugador toma la decisión de no importa cómo se llame el jugador, estoy hablando de ambas partes sin señalar que Telmarte, Diamondbacks, estoy hablando a nivel general, si el jugador toma una decisión de manera unilateral sin la aprobación del equipo, ya está incurriendo en un error.
Exacto, y por eso existe la lista restringida.
Correcto.
Que es una lista que yo creo que el propio jugador le pone el tamaño de acuerdo a la situación.
Exacto.
Personal o no, en la que se vea envuelto. Para eso una muestra, el caso de Wander Franco, esa lista restringida va
por
ya,
dos años.
Ya bastante larga, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Pero ese tamaño se lo ha puesto la situación del jugador. Entonces, sí, la lista restringida no hay como, digamos, algo tan específico, sino que la situación va a meritar cuánto tiempo estará que esté el Marte en lista restringida.
Yo no quiero adelantarme a los acontecimientos, pero es lamentable lo que está pasando con este jugador, para muchos el segundo base más completo, cuando está saludable, peloterazo Kelter. Pero se vienen arrastrando situaciones del pasado y hay malestar interno en el equipo.
Yo lo que sí que no sé, luego de que él se una otra vez al equipo, qué tan maltratado estaría su condición de líder en el equipo, qué van a... cómo va a ser, ¿verdad?, recibido o interpretado por sus compañeros, porque esto a veces situaciones como esta pues pudieran fortalecer al jugador dentro de un clubhouse, dentro de una organización, a veces no tanto.
Lo pueden estar cambiando.
Sí, adelante.
No, que lo pueden estar cambiar, una situación complicada, no la saben ellos.
Bueno, no lo pueden cambiar.
Él controla su destino.
Tiene una cláusula en su contrato.
Correcto.
Es correcto.
Sí, no, ya bueno, una cláusula que ya él adquirió.
Exacto. Okay. Yo creo que eso que dice Iván va a ser clave, porque aquí, por ejemplo, en este equipo de trabajo, cuando alguien tiene una situación, por ejemplo, Daniel me ha llamado y me ha dicho, voy 15 minutos tarde por tal razón. Yo llamo a Iván, estoy cruzando el peaje, estoy en una reunión en tal sitio, voy a llegar, o llamo a José Luis. Y ya los muchachos saben cómo se van a manejar en mi ausencia, o yo sé cómo me voy a manejar en la ausencia de Iván o de Daniel, en la ausencia efímera, porque hay una comunicación. Eso es clave, de que él se comunique con sus compañeros y con su dirigente, y además con la gerencia, para que el equipo sepa cómo va a manejar la situación, porque a inicios de que se conoce la información, como que no había muchos detalles, porque no parecía haber una comunicación fluida, o no parecía una opción de la organización de querer dar muchos detalles. Según fueron pasando las horas y fue cobrando más importancia el tema, fueron revelándose más detalles. Entonces yo creo que eso debió ocurrir desde el principio para evitar conjeturas.
Claro. Yo creo que es importante lo que tú mencionabas hace un momento, que Kettel falló, ¿verdad? Porque al final él se ausentó y su equipo no sabía que él se iba a ausentar, al menos así queda explícito en las declaraciones del dirigente Tori Lobulo. Lo que no sabemos es qué provoca esa ausencia por parte del jugador. Y ahí entonces es donde comienzan las conjeturas, cuando tú ves al dirigente básicamente lagrimeando, decir que está preocupado por el jugador, es lo que provoca que mucha gente entienda que puede ser que el jugador esté pasando por un tema personal y que no se trate simplemente, ¿verdad?, de una rebeldía. No necesariamente se trate de una rebeldía, sino de alguna otra situación por la que esté pasando el
pelotero. Es que mira, Daniel, perdóname que te interrumpa. Qué bueno que tú tocas ese tema, porque el comportamiento del jugador te dice a ti que no es necesariamente un tema de rebeldía.
Correcto. Independientemente de que él haya podido dar muestras de rebeldía en situaciones anteriores.
Exacto. La situación actual, porque en sus redes sociales los mensajes que él está colgando no son de alguien que está molesto con la organización, son de alguien que está pasando una situación personal y que requiere de ayuda, qué sé yo, quizás hasta espiritual o psicológica.
Bueno, el último post, o mejor dicho, el último history que sube Ketel, 2 Corintios 4:9, la gente nos persigue, pero Dios no nos abandona, nos hacen caer, pero no nos destruye.
Yo creo que eso no tiene que ver nada con lesión. Por más que vaya a Arizona, que hablen de un MRI, que
yo creo que esto va más que todo a la situación.
Totalmente.
A lo que hemos especulado, si lo hemos hecho en algún momento sobre la situación.
Totalmente. Es que si fuera por lesión, él no estuviese en lista restringida.
No, claro que no.
Por lesión, el dirigente Tory Lobulo no lo hubiese tenido como bateador designado en el día de ayer y hubiese esperado tanto, ¿verdad?, para publicar finalmente la alineación.
Ah, por cierto, qué bueno que tú mencionas eso, porque las alineaciones, aunque en grandes ligas usted ve que todos los días Iván sale a batear primero, Marco segundo, yo tercero, Daniel cuarto, aunque usted ve eso todos los días, un día Iván tiene un tirón en una pierna, sí. Iván le dice a Tory Lobulo, mira, yo voy a batear, me siento así, va al training room, se da el masaje correspondiente, hace su rutina diaria, y luego que batea, le dice al dirigente, por lo menos utilízame como bateador designado. Pasa una rutina de entrenamientos antes de que un dirigente publique una alineación.
La muerte de su madre le afectó bastante, él sabe. Una situación que se viene arrastrando. Son cosas muy personales.
Son conjeturas, ¿verdad? Sabemos que él pasó por eso ya hace unos 3 años. Incluso el año pasado hubo un episodio donde un fanático le estuvo diciendo cosas no humanas acerca de su madre, recordando, ¿verdad?, de manera cruel ese momento donde su madre fallecía en un accidente. Y sabemos que Ketel ha pasado por eso, pero no necesariamente sabemos, ¿verdad?, que la situación actual tenga que ver con eso.
Bueno, son especulaciones.
Exacto. Son conjeturas, ya que al final del día no hay nada concreto alrededor de toda esta situación. Lo lamentable es que por 2 años consecutivos ocurre en un momento donde el conjunto de los D-backs está en competencia. Los D-backs, ¿verdad?, necesitan a Ketel Marte. Los D-backs están luchando por un puesto comodín, por el segundo, por el tercero, cualquiera de los dos, porque parece que el primero se le va a complicar con lo bien que está jugando este conjunto de los Cachorros de Chicago. Y nada, ahora nos toca esperar a ver cuándo puede volver a la organización, cuándo puede volver al conjunto grande Ketel Marte, y obviamente también darle seguimiento a esta situación, porque sí, aparentemente hay una lesión. Por eso le están haciendo una resonancia magnética en las rodillas.
Sí, en la serie contra Atlanta él tuvo intermitente.
Por eso iba a estar de bateador designado, en caso de haber estado en la alineación en el día de ayer con el conjunto de los D-backs de Arizona. Nosotros nos vamos a la pausa y en breve volvemos con más aquí en La Voz del Fanático.
La Voz del Fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio.
Dios mío, claro que puedo.
En mi proyecto somos curiosos, somos bromistas.
Pero también soy trabajo, valiente, luchador.
Y soñador.
¿Y por qué no?
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
¿Qué por qué?
Porque yo soy de aquí. Y por eso.
Yo soy invencible.
Soy
invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Tu asistencia vial ahora es más rápida, más cercana y con un nuevo número. 511. Grúas, ambulancias, talleres móviles y unidades de patrullaje están listos para asistirte. 511. Tu nuevo número de asistencia vial.
Es probable que al disfrutar el nuevo ron 1903 El León Jiménez te hagas más exigente. Te encantará compartirlo, pero no con todo el mundo.
Lo brindarás con moderación. Nuevo ron 1903 El León Jiménez, nacido de la exigencia. El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201.
¡Pa! ¡Llegó la pizza!
Hay sabores que te llevan directo a tus mejores recuerdos.
Como cuando llegó la Hot Cheese a Pizza Hut, la primera pizza con queso en el borde. Eso fue una locura.
¿Queso en el borde? ¡Una locura! Y la gente se emocionó tanto por eso.
Mijo, tú no sabes nada. Cuando llegó la Hot Cheese, nadie volvió a dejar el borde.
Celebramos los 30 años de Hot Cheese, el borde que cambió la historia. Pide tu Hot Cheese de Pizza Hut y celebra con el sabor que te acompaña en cada momento. Pizza Hut, feed good times.
Vuelve el Baconator Fest 2026, el favorito de todos. Y este año viene con nuevos sabores. Nueva temporada, nuevos antojos. Disfruta del toque audaz de la Cajun Purple Baconator, la explosión agridulce de la Berry Barbecue Baconator y el sabor indulgente e irresistible de la Truffle Baconator. Tres deliciosas versiones para que escojas tu favorita. Baconator Fest 2026. Obvio, es Wendy's.
Seguimos con La Voz del Fanático.
Estamos de vuelta con La Voz del Fanático. ¿Qué más tenemos?
Bueno, señores, en el día de hoy sale la información de que el conjunto de los Yankees vuelven a colocar a Max Fried en lista de lesionados. Va a la lista de lesionados por 15
días. ¿Pero está lesionado o es un movimiento estratégico?
No, no, estratégico no.
Pero ¿cómo tú vas a meter un...
No, 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 no hay estrategia.
Perdón, usted es un analista de fuste, sí, claro. Iván, por Dios.
Es una pregunta.
Usted es periodista de alto perfil. Usted es uno de los mejores analistas de este país.
Sin duda.
Pero venga. Continúa, Daniel.
Ya. Aparentemente no es una situación tan seria como la primera vez que lo llevó a la lista de lesionados por un poquito más de dos meses, a pesar de que sí es la misma lesión en el codo. Así que vamos a ver qué tanto se puede prolongar esto, porque la realidad es que ayer mencionábamos un dato que da miedo, y es que solamente los angelinos están bateando menos que los Yankees en los últimos dos meses de la temporada, según la estadística de carreras creadas ponderadas. Entonces, si a esa ofensiva, que en este momento da pena y vergüenza, usted le quita a su mejor lanzador, a su as de rotación, que es Max Fried, aunque obviamente esta temporada lo ha sido el novato, el jugador de segundo año, mejor dicho, Cash Leader, el conjunto de los Yankees puede quedarse sin tener lo suficiente para realmente poder competir en la postemporada.
Oye, en las últimas temporadas, Aaron Boone ha tenido que lidiar, de mi punto de vista, con un hospital. La gente critica a ese señor, pero no existe un dirigente de la Grandes Ligas en las últimas temporadas que ha tenido que lidiar con tantas lesiones. Es increíble. Este hombre, el juez lesionado, no sabe cuándo regresa. Corey Bellinger, Stanton, ahora Free, entre otros. No es fácil usted tener que lidiar con los Yankees, un equipo de tanto prestigio, el equipo más prestigio de la Grandes Ligas, con esa prensa incisiva encima de usted, esa fanaticada. No es tarea fácil para Boone, ¿eh?
Mira, no podía encontrar el titular, porque la pregunta que hacía fue por un titular que vi, pero que no lo pude leer, que hablaba como de un movimiento inteligente, cuando por eso lo preguntaba Daniel, pero no he podido encontrar.
Pero salía la información, ¿verdad?, de que no era una situación tan seria, que no iba a requerir tanto tiempo. O sea, que aparentemente desde que pasen los 15 días, él pudiera volver nueva vez a la rotación del conjunto de los Yankees. Eso es, por el momento, ¿verdad?, la información que se tiene. Tú sabes que ayer los dos mejores jugadores de la jornada fueron los dos principales candidatos al MVP de la Liga Nacional. Un par de cuadrangulares en Colorado para Shohei Ohtani en la victoria del conjunto de los Dodgers de Los Ángeles. Y por otro lado, señores, Pete Rowanstrom hacía historia porque conectó cuadrangular en el mismo primer lanzamiento del partido para los Cachorros, que eran home club, y eventualmente conecta cuadrangular para dejar en el terreno a los Medias Blancas. O sea, primero que conecta un cuadrangular como lead off, como primer bateador de su equipo en el partido, y para el colmo el mismo primer lanzamiento, y que también define el partido con un cuadrangular. Eso nunca había pasado.
¿Quién es el MVP en este momento?
Y esa es la pregunta que yo quería plantearle a ustedes.
Ah, también, me la adelanté. Bueno, ya está planteada.
¿Esto está claro?
Yo a principio, ¿qué está claro? ¿Está claro el MVP?
Yolan Álvarez y Otani.
¿Está claro? Señores, Pedro Wangstrom hoy tiene 8.2 victorias sobre el jugador reemplazo y proyecta terminar cerca de 11, algo que solamente Mookie Betts en 2018 y Aaron Josh en 2022, 23 y 24 o 2022, 24 y 25 ha podido en algún momento alcanzar.
Mira, a principio de temporada, yo manifestaba que el hecho de que Otani no iba a lanzar tanto, recuerden que ese fue un tema de inicio de temporada rápido.
Sí.
Porque él estaba lanzando muy bien, pero no estaba nominal, no estaba teniendo la muestra para competir con Christopher Sánchez, que vamos a decir que fue como el que abrió el camino del debate del Cy Young. Se mete Missy Orozki, Crisel ni entra ni sale, se mantiene ahí. Y yo decía que si aparece alguien con los números netamente impresionantes, pues que es muy probable que Otani no sea el jugador más valioso, porque no va a tener una muestra tan grande como lanzador, y obviamente todo el mundo sabe que su principal atractivo es la dualidad de lo que él sabe hacer, que es lanzar bien y batear bien. Bueno, pues esa persona, en primera instancia yo lo decía por el caso de Matt Olson, que Matt Olson tuvo una muy buena primera mitad, un muy buen primer mes y medio de temporada, y se perfilaba como un tipo que iba quizás a poder competir por el premio. Bajó un poco, pero aparece la figura de Pete Crow Armstrong, y en este momento yo creo que, aparte de los números, porque yo creo que si Otani vuelve a jugar de manera plena, pues los números van a competir por lo que hace Otani. Ahora, la narrativa, el contexto de la temporada ante las ausencias de Otani, la tiene Pete Crow Armstrong en este momento.
Ese es mi favorito por todo lo que puede hacer. Él tiene algo que lo diferencia del resto. Ya ustedes hablaron, ya hizo el 30-30. Queda un mes de temporada y
segundo
lo que resta
año consecutivo. Puede ser hacer el 40-40.
Normal. Falta un mes de temporada y lo que le queda al mes de agosto.
Y ya hizo el 30-30. Como el que más.
Y eso era lo que iba a mencionar de último. Es el mejor defensor de su posición de la liga, porque del otro lado está Zidane Rafaela, ¿verdad? Zidane
Rafaela.
Pero él es el mejor defensor de esa posición de la Liga Nacional, y yo creo que el ser mejor, yo siempre he dicho, he oído a Iván que dice, fulano no es 10 en nada, pero es 9 en todo. Este 10 en una. Es el referente defensivo de esa posición de la liga, y yo creo que eso, por lo que él le agrega ofensivamente, le da un plus.
Y hay algo también que yo creo que la prensa va a reconocer en Pete Crow Armstrong. Recuerde que la temporada pasada él se gastó. Puede ser que quizá la rigurosidad de la temporada lo consumiera en la segunda mitad. Y no completó lo que inició en una gran primera mitad que tuvo. Y ahora viene, y no solamente tiene la gran primera mitad del año pasado, sino que ahora sí está completando la temporada que no pudo completar el año pasado. Y eso lo ve la prensa. Eso lo ve la prensa también, porque el hombre sí está en este año teniendo una segunda mitad de MVP también.
Tiene que ser uno de los avances más extraordinarios de un año a otro. No solo por la consistencia en la segunda mitad que ha mostrado Pete Crone. El año pasado, ¿verdad? Como dice Iván, en la segunda mitad fue un peloterito más. Sino también cómo él le ha estado bateando a los zurdos. Señores, el año pasado el OPS contra zurdos fue 600. Este año está por encima de 900. Y ahí es donde ha estado el break, ¿verdad? Para que Pete Crow Armstrong se convierta en un real contendor al premio de jugador más valioso. Yo, al igual que ustedes, creo que si la temporada terminara hoy, Pete Crow Armstrong terminaría siendo el jugador más valioso. ¿Por qué? Bueno, primero por la narrativa. Los Cachorros, ¿verdad?, están en un gran momento y él es, ¿verdad?, la principal razón de eso. Y segundo, porque la estadística más dominante, la que más ha definido el tema del MVP en los últimos años, es el WAR, Y Pete Rowanstrom está superando a Shohei Ohtani en esa estadística que es tan determinante. Hoy, en la versión de Fangraph, 8.2 para Pete Rowanstrom, 7.0 para Shohei Ohtani. Por eso yo creo que si las cosas terminaran hoy, Pete Rowanstrom terminaría ganando el premio de jugador más valioso. Ahora, una cosa es lo que yo creo que pasaría y otra cosa es lo que yo haría en caso de tener un voto. Algo que hemos tratado de explicar durante mucho tiempo aquí en La Voz es que la estadística del WAR no se creó para Shohei Ohtani. O sea, no hay una estadística que realmente te diga el valor que tiene Shohei Ohtani para el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Y por qué esto? Bueno, por lo que llamamos ajuste posicional. El ajuste posicional es una estadística que básicamente ajusta, te da un valor extra por el simple hecho de jugar una posición que requiere de más habilidad y que normalmente tiene una, requiere, ¿verdad?, de mayor atleticismo y de más jugadas a lo largo de una temporada. Por ejemplo, el medio del infield, shortstop, segunda base, receptoría y centerfield. Para que la gente tenga una idea, a Pete Rowanstrom, por el simple hecho de ser centerfield, a lo largo de una temporada de 162 juegos, se le suman 1.5 victorias sobre jugador reemplazo. A un bateador designado se le resta 1.5. ¿Y por qué este ajuste, que entiendo que es justo para Pete Rowe, pero es injusto para Ohtani? ¿Por qué es injusto para Shohei? Bueno, porque a Shohei tú lo estás valorando como un bateador designado a tiempo completo, incluso cuando lanza. O sea, esas casi 90 entradas que lanzó Shohei Ohtani en la primera mitad, el ajuste que se le hacía a sus estadísticas ofensivas era valorándolo netamente como un bateador designado, cuando la realidad es que no era netamente un bateador designado, porque hay días donde él pichaba y también bateaba. Y no solamente eso, cuando él batea y no picha, él está bateando en los días que para un lanzador normal son días que sirven de recuperación para poder hacer una salida adicional. Pero también está el factor de que todo eso, Shohei Ohtani, te está dando el rendimiento de dos jugadores en un solo puesto en el roster. Y eso provoca que el equipo tenga un puesto en el roster adicional. Todo ese valor, el WAR no lo dice en Shohei Ohtani. El día que tengamos un ajuste posicional para Shohei, el día que tengamos un ajuste posicional del pitcher y se pueda llevar, ¿verdad?, a Shohei Ohtani en base a las entradas que él lance, el WAR de Ohtani sería 2.5 WARs más altos que el que él tiene en este preciso momento. Por eso yo creo que cualquiera de los dos que lo gane en este momento sería justo, aunque yo todavía le daría mi voto al jugador japonés. Vamos a hacer la pausa y en breve continuamos con más aquí en La Voz del Fanático.
El Fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio.
La vida nos pone frente a la decisión de hacer lo correcto todos los días. Momentos en los que toca elegir entre un sí y un no. Aceptar o rechazar.
Con esas pastillas te va mejor y pasas la prueba. Cógelo, que nadie se va a enterar.
Hacerlo fácil o hacerlo debido.
¡Córralo antes de que se den cuenta!
Son decisiones cotidianas, silenciosas, que muchas veces nadie ve, pero que siempre dicen algo de nosotros. Por eso, en BHD, creemos en el valor de elegir bien. Banco BHD.
Pizza.
Hay sabores que te llevan directo a tus mejores recuerdos.
Como cuando llegó la Hot Cheese a Pizza Hut, la primera pizza con queso en el borde. Eso fue una locura.
¿Queso en el borde? Una locura. Y la gente se emocionó tanto por eso.
Mijo, tú no sabes nada. Cuando llegó la Hot Cheese, nadie volvió a dejar el borde.
Celebramos los 30 años de Hot Cheese, el borde que cambió la historia. Pide tu Hot Cheese de Pizza Hut y celebra con el sabor que te acompaña en cada momento. Pizza Hut, feed good times.
Señoras y señores, ya arranca la temporada más importante del año.
Así es, el primer día de clases. En todo el país, nuestros chicos y chicas se ponen las pilas para lanzarse al nuevo año. Desde cada escuela, cada autobús, cada maestro, docente, madres y padres, cada dominicano se prepara para el gran día.
Este 24 de agosto nos vemos todos en clase, más listos que nunca.
Ministerio de Educación, el reto es de todos.
Tu asistencia vial ahora es más rápida, más cercana y con un nuevo número. 511. Grúas, ambulancias, talleres móviles y unidades de patrullaje están listos para asistirte. 511. Tu nuevo número de asistencia vial.
Seguimos con La Voz del Fanático.
Retornamos con La Voz del Fanático. A todos los amigos oyentes, al igual que ayer y que el viernes, estamos teniendo problemas con las líneas telefónicas. Así que si usted quiere comunicarse con nosotros, vaya al YouTube, salude y haga sus preguntas o cualquier comentario, cualquier aporte que usted quiera hacer. Recuerden nuestro canal de YouTube, en vivo y en directo, La Voz del Fanático, señor Alex Luna.
Bueno, muchachos, yo quiero tocar un tema con ustedes. Qué pena que los amigos oyentes no nos puedan llamar, pero sí pueden, como dice Daniel, mencionar sus opiniones en nuestro canal de YouTube, La Voz del Fanático. Yo quiero traer un tema aquí de las cinco temporadas más subestimadas del 2026. Las cinco actuaciones que a mi juicio han sido más subestimadas en el año. Y paso a explicar la parte de subestimado. Uh-huh. Son esas temporadas que la gente no las ve como buenas, ni siquiera las menciona. Incluso el primero de la lista que voy a mencionar, por mucho tiempo, mucha gente se ha pasado diciendo que está teniendo una mala temporada y no es verdad.
¿Qué?
Estoy hablando de Rafael Devers, que la gente dice que está teniendo una mala temporada. No es cierto. No es cierto porque estamos hablando de un contexto. Y siempre las conversaciones tienen que iniciar desde el contexto que tú estás hablando. Por ejemplo, en el contexto de los Gigantes de San Francisco, un equipo que no se envasa, un equipo que no tiene buen slugging, que no tiene buen OPS, evidentemente que sus números ofensivos, sobre todo los de producción de carreras, se van a ver afectados. Y la ofensiva es contagiosa, tanto para bien como para mal. En el caso de Rafael Devers, ya llegó a la cifra redonda de 30 dobles, que es su especialidad. Se encamina a una temporada de 40 más dobles y ya tiene 25 cuadrangulares. Eso quiere decir que este año Rafael Devers perfectamente puede conectar 30-32 jonrones y 40 o 45 dobles, porque les resta prácticamente un mes y medio de temporada.
¿Cuántos jonrones?
Tiene 25. Puede proyectar 30 o 32. Uh-huh. Porque yo creo que 7, por el ritmo que él lleva, al mes y medio de temporada que falta, es totalmente posible. Y las 69 impulsadas te dice a ti que en un equipo que no se envasa y en el que él con frecuencia no encuentra corredores en circulación, posiblemente estaremos hablando de una temporada de casi 90 impulsadas. Eso no es una mala temporada para un jugador que está en un equipo que no produce ofensivamente hablando. El número 2, Alec Burleson de los Cardenales de San Luis. Un jugador que pasa inadvertido, totalmente por debajo del radar. Mucha gente no lo menciona. De hecho, a quien mencionan más de ese equipo es a Jordan Walker. Y lo mencionan como el caballo. Y tienen razón, porque lo es. Pero Burleson está en una excelente temporada. En este momento tiene 21 cuadrangulares. Tiene 32 dobles. Es el líder de la Liga Nacional. Y tiene 92 carreras impulsadas. También líder del viejo circuito. Todo el mundo está hablando de PCA, todo el mundo está hablando de Shohei Ohtani, incluso de James Wood y de CJ Abrams, pero este es el líder de carreras impulsadas de la Liga Nacional y por eso yo creo que es una de las temporadas más subestimadas de ese circuito.
Tú sabes que en el comentario mencionas un nombre que es el de CJ Abrams. He visto mucho el tweet a lo largo de estos días. O sea, ¿cómo uno admiraría, percibiría una temporada de un campo corto que va a terminar conectando más de 35 jonrones y que ya tiene 91 carreras remolcadas hoy? O sea, que puede remolcar cerca de 120 carreras y que para el colmo puede robarse más de 30 bases, porque ya tiene 24 en este momento de la temporada. Imagínense la locura que hubiese causado un campo corto con 35 jonrones, 35 bases robadas y 120 remolcadas en cualquier año antes de ahora. Yo creo que no se ha hablado lo suficiente de lo que está haciendo CJ Abrams, que quizás si él no fuera tan malo, defensivamente hablando, él fuera, ¿por qué no?, ahí al ladito de Pete Rosenthal, candidato junto a Otani también, al MVP de la Liga Nacional.
Totalmente, yo creo que su desempeño defensivo es parte de lo que lo saca de esta conversación. Y creo que también un poquito el mercado en el que está. Quizás no es el elemento más importante. Creo que la defensa cobra más importancia que lo que acabo de mencionar, pero definitivamente que estar en los Nacionales le ha afectado por la situación en la que están los Nacionales. El tercer nombre de esta lista que quiero mencionar es Nick Martínez, de los Reyes de Tampa Bay. La gente solo habla de Yandy Díaz, de Junior Caminero, de que los Reyes están arriba, pero nadie dice que este es el mejor lanzador de ese equipo. Un pitcher que ha pasado totalmente por debajo de la mesa, 13 ganados, 2 perdidos, tiene la quinta mejor efectividad de la Liga Americana con 2.74, y el salario de Nick Martínez no es para nada de este nivel, de este contrato. Yo creo que ese es un lanzador que también ha sido bastante subestimado, y subestimado en el concepto no de subestimar su capacidad, sino de darle el crédito que merece por lo que ha impactado en su equipo. El número 4 que voy a mencionar, se le dio muchísimo dinero, comenzó la temporada arrastrando el bate y la gente se olvidó, salió de los Mets, ya perdió notoriedad. Pero señores, la temporada que va a firmar Pete Alonso al final de la campaña, wow, es una temporada muy buena. Ya tiene 28 cuadrangulares, que es la cuarta mayor cantidad de la Liga Americana.
¿Llega a 40?
Y es tercero en carreras impulsadas de la Liga Americana. Este año, como dice Marcos, podría llegar a 40 porque él tiene el talento para hacerlo. Incluso yo creo que él tiene un gran chance de llegar a 100 impulsadas, porque son 19 que le restan en un mes y medio de temporada que queda. Y yo creo que se le ha quitado un poquito de atención a Pete Alonso, quizás por el desempeño de los Orioles, que no es un equipo que, aunque en algún momento ha estado en competencia, no es un equipo como del que usted espera mucho. Pero Alonso ha cumplido las expectativas tal cual como fue en los Mets, a pesar de su lento inicio. Y el quinto nombre que voy a mencionar es el zurdo de los Diamondbacks de Arizona, Eduardo Rodríguez. 12 victorias, 4 derrotas, y eso no es lo mejor. Lo mejor es que tiene una efectividad de 2.71. Pasó de tenerla en 5.01 el año pasado a 2.71. Eso es una mejora contundente en relación al año pasado. Y lo mejor de todo es que lo está haciendo en un equipo que no está controlando ni dominando la división a su antojo, como es el caso de los Dodgers de Los Ángeles. Está en Arizona, en un equipo que no necesariamente está entre los primeros en picheo, y él se está destacando allí. Esas son las 5 temporadas que yo creo que están pasando inadvertidas y que quizás no le estamos dando la atención necesaria.
Tú sabes que hay un jugador que yo creo que lo han valorado este año, pues está en la mejor temporada de su carrera, pero creo que aún así la gente no sabe el nivel que está teniendo, o sea, la magnitud de la temporada, y es Wilson Contreras, que entiendo que sin dudas ha sido el mejor pelotero venezolano este año en el béisbol de las grandes ligas. Señores, Pete Rosenthal, Shohei Ohtani, James Wood son tercero, cuarto y quinto en carreras creadas ponderadas en todo el béisbol. Pete Rosenthal, Shohei Ohtani, James Wood, Junior Caminero, Nick Gorse, Ben Rice, Carl Schwarber, Jake Bowers, ¿verdad? Completan el top 10. Jordan Álvarez, obviamente, es el número 1. En medio de toda esa gente, por encima de casi todos menos de Álvarez, está Wilson Contreras. Obviamente, él se ha perdido alrededor de 10, 12 partidos con relación a la mayoría de esos jugadores, y no tiene tantas anotadas como ellos, pero es también porque ese conjunto de Boston hasta el mes de julio estaba entre las peores ofensivas de la Liga Americana, y no habían tantas oportunidades, con un Roman Anthony lesionado, con un Jarren Durán arrastrando el bate, con un primer puesto en la alineación de Boston que había sido un tanto inconsistente, porque cada día había, verdad, alguien diferente. Por eso yo creo que Wilson Contreras, 25 jonrones en un año donde puede remolcar 100, tiene 62 anotados, un promedio de 2.81, un OBP casi de 400. bateador 55% por encima de la media. Ese es un nombre también que ha tenido un temporadón para los Medias Rojas.
Eso de Wilson impresionante, sin duda ha sido un punto luminoso en la ofensiva del equipo de Boston, y esa victoria que tuvo en forma seguida el equipo bostoniano fue parte importante con el palo venezolano.
Yo con quien no quedé convencido fue con Devers.
No,
yo tampoco. No quedé convencido.
2.46 o sea, promedio, 3.20 de OPP.
40 dobles, 30 jonrones y cerca de 90 impulsadas, es una mala temporada.
Bueno, pero tú estás proyectando eso.
Pero es que él va rumbo a eso.
Bueno, va rumbo, pero el hecho de...
Pero ya tiene 30 dobles.
Está bien. Pero no tiene 40, como tú dices, y no tiene 30 jonrones como tú dices.
Pero entonces él no se ha muerto, Iván, y la temporada no se ha terminado.
Yo sé que él no se ha muerto, pero sus porcentajes y sobre todo su contrato de 300 millones me dicen a mí que él sigue debiendo.
Lo que pasa es que...
Y lo digo porque tú hablaste de contexto.
Exacto.
Y el contexto de Dever es que es un tipo de 300 millones de dólares.
Perfecto, pero en el contexto del equipo en el que él está, no necesariamente encuentra tráfico para
remolcar carreras. Bueno, pero es que yo no tengo culpa de eso.
No, ni él tampoco.
Yo tengo que evaluarlo por lo que yo estoy viendo, porque
creo que no es una mala temporada.
Yo creo que no es una buena.
Ese OPP 320, no muy bajo.
Es bajo.
Es bajo el OPP de 320, pero
ahí podemos tener un intermedio. Tú dices que tú no crees que es una mala, yo no creo que sea una buena.
Yo creo que no es un desastre como lo han pintado.
Bueno, ya eso es otra cosa.
Sí, pero que están pintando que es una mala temporada. Y lo que dije al principio,
lo que pasa,
no es una mala temporada.
Lo que pasa es que estamos hablando de uno de los más grandes contratos de la actualidad.
Perfecto, pero no es una mala temporada.
No es una buena tampoco.
Pero estamos hablando
entre no ser una mala y no ser una buena, sigue debiendo.
Escucha esto. Falta un mes y medio de temporada. Ya él tiene 30 dobles. Ya tiene 25 jonrones. Y ya tiene 69 impulsadas. Con esas 69 impulsadas y el ritmo que él lleva, es casi seguro que se acerque a las 90 carreras producidas. En una temporada mala. Estamos hablando de un hombre de 40 dobles, 30 jonrones y 90 impulsadas. Eso sigue siendo para mí una temporada productiva.
Estamos hablando de un tipo con un OPS por debajo de 800, un OBP de 320, que para mí son cosas debajo de lo mediocre. Y de hecho, está proyectando un nivel de bases alcanzadas muy inferior a lo que él acostumbra, que son más de 300 bases alcanzadas. O sea, yo puedo comprarte que no es un desastre, pero no es una buena temporada.
Tenemos
al
mejor analista aquí ahora que va a opinar.
En el campo del amor, ella no es bonita, pero es graciosa.
Mira, dice Román que ya tenemos llamada, ¿verdad?
Ay, Dios mío.
Qué bien. Vamos a probar. Adelante, Román.
Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791. Y 1-809-200-7777. Para el interior sin cargos.
Andrés Antonio pregunta, ¿quién fue más dominante, Roger Clemens o Randy Johnson? ¿Quién dominó más al rival?
Yo me quedo con Randy Johnson.
¿Cómo que Marco hace que se arranque de que aquí, cuando es difícil?
Y él hace de que, bueno.
Mira, Pedro, Roger Clemens obviamente tiene la longevidad y pocos tipos han sido tan dominantes. Bueno, un tipo que ganó
Cy Young
en 3 décadas. Diferente.
Tuvo varios picos.
El pico de
Randy Johnson. Extraordinario.
Es bien alto.
Muy poca gente, ¿verdad? Ha sido buena durante tanto tiempo como Roger Clemens. Y yo diría que ese es su principal argumento para ser el mejor lanzador de todos los tiempos. Ahora, si usted toma el pico, el momento más alto, los mejores 7 años de cada uno, solamente Pedro Martínez y Greg Maddux han tenido uno tan bueno como el de Randy Johnson, tomando estadística como la efectividad y el whip.
Oye esto, entre el 99 y el 2004, voy a mencionar solamente el WAR de Randy Johnson. Uh-huh. 9.1, 8.1, 10.1, 10.7. En 2003 una temporada bajo par y en el 2004 regresó con 8.4. O sea, ese zurdo era complicado.
Bueno, es que el mejor ponchador de todos los tiempos.
Para muchos el mejor zurdo de la historia, Randy Johnson.
Claro que sí, no hay dudas. En el punto más alto, Randy Johnson. Sí. Ahora, Roger Clemens, todo lo que acumuló, teniendo también un muy buen pico, eso pudiera darle cierta ventaja ya cuando usted hace el ejercicio de calidad-cantidad. Ahora, si usted se queda solo con la calidad en el mejor momento, Randy Johnson le sacó.
Yo me atrevo a decir que si Randy Johnson no hubiese iniciado con los problemas de descontrol que él inicia su carrera, él pudo primero haber pasado de 5,000 ponches, uh-huh, y segundo
ser el mejor de todos los
tiempos. ¿Quién sabe si él hubiese incluso haber terminado mucho más cerca que lo que terminó de Randy, de Nolan Ryan? Porque él las primeras temporadas fue muy descontrolado. Ahora, sí, cuando ese señor tomó la goma, ese zurdo era difícil.
Totalmente.
Cinco, o sea, soy yo.
Y bueno, Randy ganó 4 consecutivos.
Sí.
Al igual que Roger, que Greg Maddux. Saludos para Diony Bretón, para Daniel Estrella, para Winston Hernández, que nos saluda desde Santiago. También para Andrew Aquino, que pregunta qué está pasando con Tucker, que no batea y ahora ni fildea. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Oye, no sabía que Andrew Aquino era de los Dodgers. Creía que como es de Atlanta, de Georgia, era de los Bravos.
Hay traidores, bueno, a veces.
Sí. Bueno, saludos para Mikey Rodríguez, que dice, bueno, Mikey Montana, activo, buenas tardes, saludos a todos. Por fin, aunque sea una vez, Iván se la dio a Marcos. ¿Quién que usted se la dio a Marcos hoy?
No.
Ah, con el ranking.
Lo que pasa es que el Mikey parece que no oye tanto el programa, pues yo se lo he dicho a él. A Marcos yo lo trato igual que a LeBron. Si okay, la tiene, se le da.
Ok. Una buena comparación para usted, señor Sánchez. Bueno. Saludos para Oswald, para el ingeniero Juan Trinidad. Saludos para Wellington Cena.
Hey.
Digo, dice W Cena, no sé si es Wellington. Pero dice, saludos desde Invivienda. El ranking de los mejores fanáticos del programa. Dile a Marcos. No voy a leer esa última parte.
Sí, el campeón.
Pero ya
Wellington Q.
Puede ser, no sé. Pero es apellido Cena.
Ah, es Wellington Cena.
No sé si es Wellington, pero dice W Cena.
Ok, es él.
Pero saludos para él desde
Mira, vivienda. Mientras tanto, Brasil ya. La selección de Brasil, o la Federación de Baloncesto de Brasil, ya convocó a su grupo de jugadores para formar el equipo que va a estar en la ventana clasificatoria.
¿Quiénes son los llamados?
Bueno, entre ellos está Yago Santos, Yago Matthews, está Bruno Caboclo, está Raulinho Neto, está Alexei Borges, está George de Paula, está también Daniel Haydn, está Deodato, Guy Deodato, Didi Lozada. Es decir, que Brasil está nuevamente apelando a su gran grupo. Hay varios de ellos que no tendrán que moverse porque están accionando en el principal club de baloncesto de Brasil, que es el Flamengo. Hay algunos otros que están en la Liga Mexicana, hay otros que están, ¿verdad?, en el baloncesto europeo, que no será tan difícil entonces para Brasil juntar este grupo que luce que va a tratar de formar otro gran equipo, y en el caso de Caboclo que está gente libre, así que hay que prepararse para este conjunto, esta selección de Brasil que siempre nos ha dado mucho trabajo. Yo estuve buscando el listado de las veces que la cantidad de veces que nos hemos enfrentado. Comencé en los Panamericanos 2003, Santo Domingo, donde perdimos la medalla de oro ante ellos en el juego final. Luego nos enfrentamos en el Premundial Santo Domingo 2005, no tuvimos chance. Luego el primer partido del Premundial San Juan 2009 fue contra Brasil, precisamente, no pudimos ganarlo. Aquel Brasil de Alex García, de Barbosa, de Varillao, entre otros, Marcelo Huertas, Marcelo Machado. Estaba en ese momento. Nos enfrentamos en Mar de Plata 2 veces. En la fase de grupo fue el único partido que encontré que nosotros le ganamos a Brasil. En el partido que ya definía quién iba a Londres 2012. Para mí, la derrota más dolorosa que ha tenido la República Dominicana. Esa es la mía, la que más me ha dolido, porque era un boleto directo a Londres, a Juegos Olímpicos. Perdimos por muy poco margen. Fue para mí uno de los partidos mejor dirigidos por dirigente alguno en la selección nacional, que fue en el caso, este caso, John Calipari. Hubo dos situaciones: un tiro de 3 de Marcelo Machado que nos sacó el aire, y una decisión arbitral que quizás si hubiese habido Chávez en ese momento se revierte. Luego de ahí ellos vinieron a las ventanas clasificatorias del 2016, ganaron el partido aquí en República Dominicana. En la AmeriCup recientemente nos enfrentamos a ellos, también sufrimos, mordimos el polvo de la derrota. Es decir que nuestro verdadero papá no es Puerto Rico, es Brasil.
Totalmente, que Oswald incluso, Oswald 1912 pregunta cuál sería el escenario de República Dominicana.
Todavía hay un escenario bastante expedito, porque una división nos coloca con 5 victorias, 3 derrotas. Vamos, o sea,
tenemos récord de 4-2.
Sí, una división nos coloca todavía entre los 3 primeros en el grupo de E, que es donde está Estados Unidos junto con República Dominicana. Y ya para entonces la ventana de noviembre, que enfrentaríamos a Colombia en Colombia y a Chile a Colombia en República Dominicana y a Chile en Chile. Yo creo que son dos partidos bastante viables para que entonces el equipo dominicano amplíe un poquito a 7-3 el récord, para entonces de ahí en adelante ver qué pasa en la ventana de febrero 2027, que sería la última, pero ya con un récord, ¿verdad?, un poco más abierto, pues el tránsito sería mucho más fácil. Recuerden que el continente americano ofrece 7 plazas, avanzan de aquí en adelante del grupo E y el F los 3 primeros lugares y el mejor cuarto lugar.
En esa ventana de febrero hay jugadores no solamente en la NBA, sino jugadores que van a buscar ahora, están buscando un puesto.
Esa es la importancia de las dos próximas, de esta que viene y de la de noviembre.
¿Cuáles de esos nombres? No menciones a los NBA. Los Carl Towns, los Al Horford. No,
Towns va a jugar con nosotros en el Mundial de Baloncesto.
Exacto. ¿Cuáles de esos nombres que están buscando un puesto en Liga de Verano?
Si es que juegue, sería en el Mundial, para aclarar.
Exacto. Pero ¿cuáles de esos tú podrías ver la posibilidad de que estarían, a pesar de estar buscando ahora un puesto en el baloncesto de la NBA, siendo parte de ese equipo?
No, o sea, es como tú lo dices, si tú eres NBA en febrero,
no hay
chance. Y tienes un roster y tú eres parte de un roster, tú no vas a estar con ningún equipo. O sea, no es solamente República Dominicana, con ningún equipo. Pero yo creo que la factura local, independientemente de dónde estén jugando, si no es en la NBA, siempre habrá chance de que lleguen a jugar con la selección nacional. Llámese jugadores que estén en la ACB, Euroliga, yo creo que siempre va a haber chance. México, que son otra de las ligas donde hay facturado dominicana. El caso de Brasil, que ahora va a estar Luis David Montero y Luis Santos. Algunos nombres que pudieran estar en la liga de Uruguay. Yo creo que habrá viabilidad para todo lo que no sea NBA.
Bueno, y esa ventana de febrero, probablemente la más interesante de todas, porque obviamente va a ser la última, la que define todo, y donde vamos a enfrentar a nuestro principal rival y en casa.
Porque
enfrentamos a Brasil aquí en República Dominicana.
Eso es importante lo que tú dices, porque, por ejemplo, yo recuerdo que para clasificar a China fue la última ventana. Nosotros clasificamos.
¿Le ganamos a Argentina en Argentina?
No, eso fue para Filipinas.
Ah, ok.
Pero también fue la última ventana. O sea que siempre ha sido importante la última ventana para nosotros, porque para China nosotros clasificamos perdiendo de Brasil aquí, precisamente.
Sí, porque en China no nos complicamos tanto.
Fuimos el mejor cuarto lugar. En Filipinas le ganamos a Argentina y ahí sacamos a Argentina y entramos nosotros.
Mira, saludar.
Ha sido complicado.
Sí, saludar a Niblé, que dice: Dios delante y lo de Marte sea algo personal y no nada que le prohíba jugar con otro equipo. No creo que sea nada de ese nivel. Saludos para Miguel Monero, para Al Martínez 816, que hace una pregunta, pero ya la respondimos: ¿qué tan separados están Otani y PCA en el camino al MVP? Ni Blake dice que si Otani vuelve a lanzar y gana 4 juegos más y mantiene esa efectividad por debajo de 2, entonces no habrá forma de quitárselo a él. Saludos para Reinaldo Luis, que dice que no hay forma de PCA ganarle el MVP a Otani. Lo único que le lleva es el valor defensivo. Otani tiene mejor OPS, mejor promedio, mejor OBP, mejor slugging. Y póngale los números de picheo, que es un agregado. Saludos para Kaylin Pérez, que dice: entonces el valor posicional es bueno para elevar a Mike, pero ahora es perjuicio para PCA. Bueno, no sé qué escuchó Kaylin Pérez.
¿Quién es Mike?
Mike Trout. No sé qué fue lo que escuchó Kaylin Pérez. Hablamos de que es justo para valorar a Pete Rose Armstrong, donde no es justo es para valorar a Shohei Ohtani, porque deja a un lado gran parte de la historia. Tenemos una llamada, finalmente. Hello, buenas.
Hola, hola. Saludos, buenas tardes a todos.
Adelante.
En relación a las ventanas y los equipos, un poquito complicado, con lo cual nos vamos a enfrentar. Yo entiendo que nosotros hemos mostrado que en casas ajenas, como que damos un extra. Aquí la, el, vamos, las luces, la presión de todo, en todo sentido de la palabra, como que nos pasa la factura. Yo entiendo que este juego allí pudiera mudar del precio. No sé si usted me entiende.
Bueno, el deporte nos brinda eso. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con usted. Podríamos dar la sorpresa, partiendo de la base de que Brasil en su casa y por el historial contra Dominicana saldría favorito, pero yo sí, yo estoy de acuerdo con eso. Mientras más larga es una racha, más cerca está de llegar a su fin. Mientras más Brasil no gane, más cerca estamos nosotros ganar un juego a ellos.
Además, hay que rescatar antes de la próxima llamada que el nivel de baloncesto que República Dominicana ha estado jugando se ha elevado cada vez más. Claro. Los jugadores compiten en ligas de más prestigio, son más destacados en esas ligas y por ende cuando juegan agrupados, por como el Chelo ha estado utilizando, tienen mejores resultados internacionales.
El punto del comentario es ese. En la ruta parece que nos olvidamos del público del Palacio y nos concentramos un poquito más.
Nos conviene jugar
baloncesto.
Porque en Argentina nosotros dominamos Argentina.
Adelante.
Sí, buenas muchachos. Una pregunta para el rey de los rankings, Marcos.
Dígame.
Marcos, un ranking de los peloteros más feos de República Dominicana, ¿y en qué lugar quedaría Cutá Pérez, por favor?
Vamos a respetar la memoria de Cutá, ¿eh? Yo respeto mucho la memoria de los fallecidos. Pero sí, está
en el... ¿A Rubí Pérez de segundo?
¿A quién?
A Rubí Pérez de segundo, el ranking de cantante. Entonces no lo respetaste ahí porque tú sabes que él no iba en ese puesto.
No, pero lo respetó de más, entonces.
No, lo respetó, porque entonces Rubí Pérez no se pone contento porque no lo pone en el lugar correspondiente.
Yo le hice justo valor.
No, tú sabes que no.
No. Pero ese ranking es de los más feos.
¿Cuál sería el número 10?
No, es que por ahí... Bueno, señores.
¿Pero dominicano? Pérez, deje que Marco hable.
¿Cómo se llama? ¿Cómo le he cogido? Eury Pérez.
Ese sería el número 10.
Sí, ese está por ahí. Lamentablemente Félix José, mi amigo, está metido también en ese grupo.
¿En el ranking?
Ajá, pero
¿qué número?
No puede faltar.
¿Qué número?
Hay que ubicarlo, porque hay que ubicarlo.
¿Top 5, top 3?
Él está metido en el top 5.
Top 5.
Claro.
¿Quién más?
Tengo que pensar en eso. Julián Yang, ay,
Julián Yang, top 3, top 5. Tiene un puesto importante, según usted.
Me van a dar una carrera por este ranking.
Pero bueno, ya complétalo porque...
Willy McGee.
No, porque Willy, no, es dominicano. No,
pero yo pregunté. Dominicano.
Por eso pregunté. Willy McGee, ¿no?
No, si con todo McGee...
Siga con los dominicanos, entonces.
Entonces dijimos, Julián Yang, Félix José. Ay, sí, Satanás. Satanás está en el top 5, seguro que sí.
Gran relevista.
Y gran relevista. Pero la verdad
muy es que feo.
Un rostro difícil. Bueno, sobre la marcha yo pensando en otros nombres, señores.
Vamos con la próxima. Hello, buenas.
Buenas.
Hola.
¿Cómo están ustedes?
El malo usted.
Todo bien.
Mira, estoy llamando para hacer una, no sé si llamarlo una denuncia o una querella o una aclaración, con relación a las instalaciones de Parque del Este. Que el Centro Olímpico, yo tengo entendido, está abierto. Pero todas las instalaciones del Parque del Este, o sea, el parque como tal, no estoy hablando de las instalaciones de gimnasia, de la instalación de ping-pong, de tenis, el parque está cerrado. Y eso nos afecta, no me disculpan porque el programa es de deporte. O sea, es un área donde cientos o miles de personas van a caminar a hacer ejercicio y esta es la hora, todavía el día, que está cerrado. Y es algo que no lo entiendo.
No, en la entrada no le dicen nada, señor.
No, que no, que mira, desde la semana pasada dijeron que el lunes lo iban a abrir. Y acabo de pasar, ahora mismo yo trabajo frente al parque. Tengo una clínica, ¿verdad? Pero no vamos a hacer promoción. Pero no, está cerrado, que no, que está cerrado. Primero que iban a recoger los equipos. Pero vuelvo y repito, el Centro Olímpico, que era la matriz de los Juegos, estaba abierto desde el segundo o tercer día, me parece, y el Parque del Este está cerrado. Por favor, externen la inquietud a las autoridades, porque de verdad que manden investigando ustedes, que ustedes tienen como, por favor.
Bueno, ahí está su denuncia, me parece válida, y ojalá que las autoridades, pues, actúen en consecuencia, porque lo que él dice es cierto.
Eso no recreo.
Muchas personas diariamente van a ejercitarse ahí en el Parque del Este, a jugar voleibol, en fin, a hacer todo tipo de deporte.
Mira, por aquí me está pasando Alexander Tapia, algunos nombres. No, deje eso, no, deje eso.
Pero si son feos, son feos.
Ese era un lío,
Dame la próxima, Martínez. ¿Qué tú crees, Marco, si tú lo haces por equipo?
No, vamos a hacer ranking tranquilo, hermano.
No, pero ya
dejémoslo ahí.
Entonces mencionaste cuatro, los otros, para los otros que tú no has mencionado, para esos cuatro que tú mencionaste, no es justo que tú dejes el ranking así. Porque tú ya los mencionaste a ellos.
No me hago
tiene, problema. Tiene que Saludos. Ser responsable.
Buenas.
Adelante.
Hola. Saludos, Sena.
Hey, Sena, ¿cómo está?
Araujo está por ahí todavía.
Está aquí.
Estamos por aquí.
Araujo, WCN y asociado. Esa es mi empresa, hermano.
Oh, ok.
Como que tú no sabes. Estamos ahí a la hora.
¿De qué es tu empresa?
Tengo, dice, son facilidades. Tenemos 20 de artículos deportivos.
Atención, Nuria.
Ok.
20 de artículos deportivos. Ramos.
Soluciones como Mickey Jacobo.
No.
Montaña de ilegalidad.
Artículos deportivos, vendemos de todo.
Ah, bueno,
pues entonces.
El hombre lo.
Ay, clavo. Amortivo.
¿Tiene muñequera de voleibol?
No hay muñeca de voleibol ahora mismo.
No es de todo artículo deportivo. ¿Tú sabes que Adel juega voleibol?
Sí, pero él te equivocó porque él sabía.
Él va a sumar ese producto.
Él te equivocó porque él sabía.
Adelante, manager.
Era José Luis iluminando a Marcos. Sena, adelante, Sena.
Se quedó mudo.
Sena, adelante. Se fue Sena.
Me vi a la mente a dos nombres más.
Dale, adelante.
Este programa es suyo. El Pupo Brito y Félix Pie.
Oh,
Félix
Pie.
Félix Pie.
Sí, califica Félix perfectamente.
Y el Pupo. Félix Pie era un morenito la Bahía.
Sí,
la
yo creo que no. Sí, no califica.
La Bahito.
No califica en ese grupo. Claro.
¿No? Y porque no, que.
¿Lo vas a marginar por su tono de piel?
No. Todos somos negros, señores.
No.
Y pero mencionar a Clarito también.
Felipe no.
Bueno, en breve continuamos con el evaluador de la belleza del hombre.
Qué marco está.
La voz del fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio.
En CDN Radio, un breve informativo.
¿Qué tal, amigos? Soy Félix Victorino. El séptimo juzgado de la instrucción fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga para presentar la acusación contra el exdirector de Senasa, Santiago Jacín, y otros 9 imputados en el marco del proceso que investiga una presunta estafa millonaria contra el Estado Dominicano. Detalles en cdn.com.do.
CDN Radio. Información a tu alcance.
Pizza.
Hay sabores que te llevan directo a tus mejores recuerdos.
Como cuando llegó la Hot Cheese a Pizza Hut, la primera pizza con queso en el borde. Eso fue una locura.
Queso en el borde, una locura. Y la gente se emocionó tanto por eso.
Mijo, tú no sabes nada. Cuando llegó la Hot Cheese, nadie volvió a dejar el borde.
Celebramos los 30 años de Hot Cheese, el borde que cambió la historia. Pide tu Hot Cheese de Pizza Hut y celebra con el sabor que te acompaña en cada momento. Pizza Hut, feed good times.
Tu asistencia vial ahora es más rápida, más cercana y con un nuevo número.
511. Grúas, ambulancias, talleres móviles y unidades de patrullaje están listos para asistirte. 511, tu nuevo número de asistencia vial.
Mami, mami, mami.
Hola, mi amor, ¿cómo le fue mi niño hoy en la escuela?
Nos fue muy bien. El día de hoy la profesora estaba hablando de Duarte. Al principio nadie entendió, pero sacó la laptop y nos enseñó a Duarte por muñequitos.
Cuando los docentes continúan su formación, encuentran nuevas formas de educar. La preparación continua fortalece la enseñanza y mejora el aprendizaje.
¡Wow! Mi patria es terrible independiente.
Educación. Formación que transforma.
Tu asistencia vial ahora es más rápida, más cercana y con un nuevo número. 511. Grúas, ambulancias, talleres móviles y unidades de patrullaje están listos para asistirte. 511, tu nuevo número de asistencia vial.
¿Sabías que el fundador de Little Caesars también fue dueño de los Tigres de Detroit? Ahora tú puedes viajar a la ciudad donde la pizza y el béisbol se encuentran. Compra en Little Caesars y registra tu factura en unjonrondirectoadetroit.com/DR y participa para ser uno de los dos ganadores de un viaje a Detroit para ti y un acompañante. Un jonrón directo a Detroit.
Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791. Y 1-809-200-7777. Para el interior sin cargos.
Retornamos con la voz del fanático. Saludar a Kevin Mejía, que dice que no le convenció el cambio de Marcelo Mayer por el conjunto de los Medias Rojas de Boston. Saludos para Wilson Soto, que dice, pregunta cómo se mide el contexto de parque. Bueno, a los equipos locales en cada estadio se compara su rendimiento en casa con relación a su rendimiento fuera de casa. Y ese rendimiento, ¿verdad?, en estadios visitantes se divide en la cantidad de partidos jugados y de esa manera se determina el factor parque. Saludos para Rubén Montero. Ya hemos hablado acerca de la situación de Ketel Marte. No han salido muchos detalles, hermano. Pregunta o dice, por favor, que le hablen un poquito más. Pero repetimos lo que dijimos al inicio, que ya él se reportó, incluso hoy en Arizona. Se estaba sometiendo a una resonancia magnética el jugador dominicano.
Señores, ya el señor Marco Sánchez ha sido iluminado. A ver, no y nos tiene... va a brindar ¿Ya? el top 10 de los peloteros más feos, según él, en la Liga Dominicana de Béisbol. Adelante, señor Marco Sánchez.
El número 10 para Domingo Michel. Vamos a recordar que Domingo Michel, el único pelotero que ha ganado aquí la triple corona, sí, con el Licey. Domingo Michel ocupa el lugar número 10.
Pero era feo.
Entre los más feos. Pascual Pérez lo coloqué número 9. Pascual Pérez, me perdone su falta de respeto a su memoria, lugar número 9. Número 8, el Pupo Brito, bien feo. Número 7, Arístides de Aquino, sí, reúne todas las condiciones, Luna, tú tienes razón.
¿Cómo que yo tengo razón? ¿Cómo que yo tengo razón?
No, pero claro. No. No, tú también vas a coger un picheo aquí, tranquilo. Entonces, tenemos el sexto lugar. Sí, lamentablemente Condorito, el sexto lugar. Fernando Ronnie, el quinto lugar. Cuarto lugar, Rudy Pemberton. Tercero, Félix José. Número 2, Julián Yang. Y número 1, Satanás Heredia. De manera que esto es una chercha. De manera que... Ahora, como dijo el Mejor Bombay, que el béisbol no, no es un curso de modelos. De manera...
No hay una pausa por ahí. Vamos con la llamada. Dame bumper, Román.
Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791. Y 1-809-200-7777. Para el interior sin cargos.
Vámonos con la primera de esta tanda. Hello, buenas.
Hola, hola.
Vámonos con la próxima.
Sí. Ok, mira, saludar a Juan Bello, que pregunta...
Hablando de feo, Juan Bello.
Para un país de escasos recursos como el nuestro, ¿qué es más importante? ¿Las medallas de oro o el cúmulo de medallas? De manera general, yo creo que ambas cosas son importantes. En el medallero, obviamente, tú siempre querrás el oro porque se prioriza. Pero si tú quieres ser potencia, no solamente el oro, también tienes que estar entre los países que más medallas ganan en sentido general.
Sí, correcto.
Y yo creo que
ahora la presea te coloca en un sitial privilegiado.
Claro. Sí, totalmente.
Porque recuerden, por ejemplo, el medallero en Atenas. Uh-huh. Esa sola de Félix Sánchez no ponía en el mapa.
Por encima de muchos países.
Exacto.
Correcto.
Porque era de oro.
Sí, uh-huh. Es cierto.
Saludar a Lenny Rosario, que habla acerca de la mejoría de Fernando Tatis y de la caída de Vladdy Jr. Cada año el poder disminuye en él. Que por cierto, hoy se cumplen 365 días desde la última vez que Vladimir la sacó en el Rogers.
Mira, wow. Estuve... Y lo vi también, analizarlo. Uh-huh. Estuve junto con él el fin de semana con Jonathan Tiburcio.
Okay.
Y él decía algo muy interesante, y es la cantidad, el porcentaje de swing a lanzamientos fuera de la zona, que subió de un 21 uh-huh. a un 30% básicamente de picheo fuera de la zona. Y entonces el picheo fuera de la zona, si tú no le das, que generalmente es lo que pasa, te poncha, y si hace contacto, el contacto es sumamente débil. Al final del camino tú estás, digamos, cometiendo un doble error, estás cayendo en la garra del lanzador, porque o te ponchas por hacer mucho swing fuera de la zona, o cuando haces el contacto no haces un contacto sólido para que la pelota pueda salir. Entonces ese aumento significativo en la cantidad de lanzamientos fuera de la zona que Vladimir Guerrero Jr. está haciendo turno por turno, pues ha sido el principal factor para que en el día de hoy esté teniendo una temporada para el olvido.
Vámonos con las llamadas. Hello, buenas. Adelante.
Buenas.
No, esa está en mute. Vamos con otra entonces. Hello, buenas.
Hola, buenas, ¿cómo están, chicos?
Todo bien.
Todo bien.
Felicidades por su gran programa, como siempre digo. Gracias. Distinguidos, bueno, entiendo que la caída, lamentablemente, de Vladimir Guerrero Jr. ha dejado a Toronto fuera de la postemporada.
Pero y mira que está cosa, cerca.
Sí. ¿Qué tienen información del caso de Keter Marte? Ojalá y que no sea un daño y perjuicio de su familia. Esto es lo que quiero decir, y muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, hermano. Mira, aquí Wellington Senna
dice
que está de acuerdo con Alex, que no es mala la temporada de
Rafael. Buenas tardes.
Adelante.
Daniel, a Wellington Senna se le acabaron los minutos.
Ah, igual que a Sole. Tú tienes su número, hermano, ponle una recarga.
Que ponga una recarga, así que Queen le ponga una recarga. Por otro lado, Daniel, uh-huh. vamos a faconear como ayer. Te damos las gracias por la aclaración del Prime de King Kong y el cachimbito que hizo
Jordaniel,
sí. Uh-huh. Pero hoy yo quiero que me digan, entre los intermedistas peores defensivos, ¿cuál ocupa el primero y el segundo y tercer lugar, entre Juan Samuel, Sean Paulo, Estiza, wow, y Yequen.
Wow.
Sean Paulo,
Estiza tenía un problema grave tirando a primera.
Sí, sí. Lo escucho en el aire.
No, y él mencionó a Jeff Kent.
Uh-huh. Sí, Jeff Kent, que está en Cooperstown por su bate.
No, o sea, no es que era malo, pero no era un gran jugador defensivo.
Quizás no merite estar quizá en este grupo.
Correcto.
Pero lo de Steve Sachs y Knobloch, que puede ser lo más notable. Uh-huh. Porque era un problema muy incisivo. O sea, no tiraban bien a primera. Y eso es parte de...
¿De la defensa?
Claro. Mira, Andrew Aquino dice que él es de los Dodgers desde el 81, desde mucho antes
de ganarse el mundial,
de irse para los Estados Unidos. Así que ahí está, vive en Atlanta, Georgia, pero no es un traidor. Es que el hombre nació aquí y ya era fanático de los Dodgers cuando se fue para USA.
En Serie Mundial ganó Pedro Guerrero, el primer dominicano, un MVP en Serie Mundial.
Así es. Adelante.
Hello.
Hola.
Buenas tardes.
Hola, adelante.
Hombre, ranking. Yo hablé ahora mismo con Aristide Aquino y ya va a coger el avión para venir para acá.
Dele, está bien.
¿Verdad? Aquino fue el único activo del ranking.
Es correcto. Pero, ¿sí? Pero reúne las condiciones.
No hay activos que puedan...
Ya la mayoría está retirada.
Ya. ¿Qué te dice Alex?
¿Eh? No, nada. No.
¿Eh?
No tengo nada que decir.
¿Una? Okay. Vamos con más llamadas.
Tranquilo, por favor.
El hombre ranking es Marco Sánchez, no yo.
Adelante.
Buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes, Mikey Montana en sintonía. Saludos a todos en cabina. Mira, yo estoy de acuerdo con Alex sobre Rafael Devers, porque de hecho yo siento como que a Devers lo subestima mucho, porque la gente se está dejando ir solamente, diga que si fue mal criadito, que yo creo que él ha hecho más en su vida en el terreno que con el desabrupto que él tuvo en cuanto a su comportamiento. Entonces, Iván menciona que no, que el contrato de él, porque él le dijo, yo no creo que sea una temporada terrible, no, pero que el contrato de él.
Una pregunta, Mikey.
Pero sí, hágame dos, que estoy de oferta.
¿Usted cree que la temporada de él es buena?
Yo te puedo decir, yo te puedo responder en dos partes. Yo creo
no, porque yo te estoy haciendo una pregunta que tiene una sola respuesta, ¿sí o no?
Sí,
¿es buena la temporada, sí o no?
Yo creo que la temporada de él es buena.
Bueno, pues perfecto, mi hermano.
¿Ya?
¿Ya se fue? Ahí se solucionó.
Adelante, Mikey.
Se cayó.
No fui yo que te corté, por si acaso. Estoy lejos del teléfono.
Buenas
él
tardes.
Él está viendo el YouTube, que el que está cerca del teléfono es Alex.
No, yo. Buenas
tardes. Hola.
Adelante.
Para el hombre Rasmus. Sí. Entiendo que Pintacora de los Santos debe tener por lo menos una mención de honor en este ranking.
Pintacora de los Santos, ¿qué usted cree de Marcos?
No.
Le preguntan por aquí me escriben dos nombres para ver qué usted opina. Orlando Calixte.
¡Ay! Sí. Hay que hacer un cambio y colocar a Calixte. Sí. Reúne todas las condiciones.
Ahí. No, yo no quiero salir. Es a él que tú lo vas a poner. Ahí.
Y Vidal Bruján.
No, Vidal no es Quito Feliz, medio lavado, tú sabes, Vidal no.
Ok, Calixte sí.
Sí.
Ok. Pero, ¿a quién sacaría por Calixte?
Me está preocupando el ranking.
Yo sacaría a Julián Tavares.
Me está preocupando.
Que yo fui que le puse con Norito, por cierto.
Ok. Sí.
Me preocupa el ranking del señor Sánchez.
¿Por qué?
No, porque se está yendo mucho con el tono de piel.
Señores, yo soy negro, y todos somos negros, ¿eh?
A mí no me gusta el tema, pero Vidal Bruján es el más feo en este momento.
Vidal no.
Claro, mi hermano.
Calixte está delante de él, viejo. Tú me perdonas.
Adelante.
Hola.
Buenas tardes.
Sí.
¿Cómo están?
Hola.
Iván, voy a preguntar, Iván.
Escucho.
¿Me escuchan? Sí. Mira, Iván, alguna vez me he escuchado un entrevista de Lucho. Públicamente está de acuerdo.
No.
Repita, por favor.
Que si un liceísta y un aguilucho pueden estar de acuerdo.
Claro, alguna vez, un liceísta y un aguilucho está de acuerdo en algún punto o en algún tema.
Claro.
Sí.
Puede coincidir.
A la buena y a la mala.
¿Verdad? Todo digo porque en estos días, yo llamé,
di mi opinión sobre el lanzador de nosotros, el grandón, no me acuerdo por qué ni el nombre de este, el que me olvidó. Y este muchacho, el nombre del Licey, que está con ustedes ahí,
Alex Luna.
Y él me dice a mí que este tipo es uno de los mejores lanzadores de esta liga. Y nosotros que vemos los juegos, la manigueta se puede mí.
Ah, Junior Fernández.
Que no, sí, Junior Fernández. Y le dijo la manigueta siendo liceísta. Y no lo quería en el liceo. Mire, cuando un liceísta no quiere un lanzador que está en la Águilas, es porque es muy malo. Muy, pero muy malo. Entonces, usted coge este teléfono y me dice a mí que ese tipo es bueno, yo que pago mi boleta, yo no quisiera ver ni de este lado en la Águilas. Porque ese tipo tiene una réplica a 90 años. Busquen la velocidad de salida de los batazos que el año pasado, porque si ustedes miren, ese tipo tiene que ser el uso que más duro le dieron. Okay. Y ese tipo de bueno no tiene nada. Mire, nada más un celular, ese tipo debe ser nada más, pero.
Mira, esa data es bueno buscarla, ¿no? La voy a buscar, esa data que tú mencionas. Sin embargo, estamos hablando de un hombre que el año pasado tuvo una efectividad ajustada de un 69% superior a la media de la liga. Un promedio de carreras limpias de 2.40, 15 ponches en 15 entradas, y la verdad es que tuvo muy buen desempeño. Aunque el WHIP estuvo alto, 1.40, pero Junior Fernández sí es un lanzador que tuvo éxito el año pasado. Yo me basaba en la temporada del año pasado, aunque él tuvo un año también, digamos que élite, en la temporada 23-24, donde tuvo una efectividad de 1.74. Yo no creo que ese es un lanzador malo. Yo no lo creo. Mira, un lanzador con poca fortuna.
Uh-huh. Rafael Almonte le pregunta por Cutá Pérez.
Sí, ya con el ranking. Claro. Él lo mencionó.
Ah, ok. Y Juventino Cruz menciona que en el 95 con Franklin Western, que le ganamos a Brasil, dice Juventino.
Bueno, yo conté del 2003 para acá.
Ah, ok. Saludos para Miguel Moreno, que dice que David Jones está practicando hoy con la selección. Ya también comenzaron las prácticas.
También Chad Baker Mazara, okay. Ángel Núñez está por ahí. Uh-huh. Es decir que ya el grupo se está formando.
Saludos para Stanley Cruz, que dice por qué no se menciona a Matt Olson en la conversación del MVP de la Liga Nacional. Yo creo que
pudiera ser finalista.
Matt Olson ha retomado sí, con es esta cierto. Parte final de la temporada. Es de los bateadores más calientes en los últimos 30, 40 días.
Pero yo creo que para que él pueda tener un caso sólido, su OPS debe subir
por encima de 900.
Como estaba a inicio de temporada, 945, 950 por ahí.
Lo que pasa es que el mes de junio fue muy malo.
Sí, muy malo.
Para Matt Olson. Y en ese momento él salió de la conversación, pero está retomando y tiene un mes y 15 días, ¿verdad? Para finalmente solidificar todavía
él
más.
Él puede dar 40 dobles, 40 cuadrangulares.
Bueno, y la conversación que teníamos.
Y es muy bueno defensivamente.
La cantidad de cuadrangulares, la carrera, las 50 victorias sobre juegos reemplazo a las que se está acercando. Ese tiene que ser el jugador con mejor carrera al que menos le hemos puesto atención.
Subestimado.
A lo largo de los últimos 10 años.
Es correcto, Ale.
Hay que ponerlo en la lista usted, señor Luna.
Que por cierto, cuando se fue Freddy Primo para
pero yo no creo, perdóname, yo no creo que Matt Olson sea subestimado.
No hablamos mucho de ese pelotero.
Es un peloterazo.
Pero no hablamos mucho.
Pero no hablamos los méritos, muchacho.
Digo. Yo siempre le doy seguimiento.
¿Y el Lidón? ¿Cuáles peloteros son subestimados? Es un buen tema. Es un buen tema.
Sí. Marco Hernández es subestimado.
Ay, sí.
No se habla mucho de Marco
Hernández. Sí.
Habla
mucho.
Peloterazo.
El problema, sí. Yo creo que su problema ha sido la salud. Para que no se hable tanto como se debería.
Sí. Marco, un momento era prospecto de
gol. Hablar. ¿De qué pelotero usted cree, Marco, que se habla mucho y es mucho espuma y poco chocolate, el Lidón?
¿Qué?
No. Se habla de más, ¡ah, fulano! Pero no. Cuando uno va a los números, como que no.
Está fácil.
No.
Fácil.
¿Sabes qué pelotero es subestimado aquí?
Ajá.
Franchi Cordero es subestimado.
El Cordy.
Pues son 2.77 de por vida. Eso es un excelente promedio de bateo.
Lo que pasa es que hay dos etapas con Franchi.
Franchi
era de los mejores bateadores en sus primeros 4 torneos en Lidón, pero luego de ahí no ha sido el mismo.
Yo diría que Johan Rojas es subestimado.
No.
Johan.
Es que le han puesto un mote. Bueno. Es que la gente. Él ha quedado estigmatizado por aquella mala jugada.
Sí.
Y la gente no le da el valor que realmente merece. Yo creo que claro. Sí.
Okay, yo creo que sí. Un poquito de...
Dame la última antes de la pausa, a ver si ese amigo nos ayuda con eso.
Ismael Munguía.
Sí. Es firmado aquí en Lidón.
Es un jefe, tío, pero...
Buenas.
Adelante.
Hola, hola. Buenas.
Sí, buenas.
Saludo a todos ahí, Emerán por aquí.
Adelante.
Hola, Marco, Emerán. Tú le lavas la cara con agua bendita, Bruján. Y ni así.
¿A quién?
A Vidal Bruján. A Vidal Bruján, como tú dijiste... tú le lavas la cara con agua bendita y ni así. Óyeme otro. ¿Y qué hacemos con el zurdo Eni Romero? Él tiene la cara como un queche.
Yo creo que el problema ese con su tigre, oíste.
Ese tiene la cara como un queche. Así que
sí, pero modifica. Cuidado con los términos.
Óyeme, pero es que le feo, ¿qué vamos a hacer, Daniel? Gracias a Dios que uno pasa por la aguja. Por la aguja. ¿Tú entiendes? Tenemos que darle gracias a Dios y a las madres de nosotros que se encataron con gente un poco bueno mozo, ¿tú entiendes? Pero gracias a Dios nosotros pasamos por la aguja cuando haga la repartición.
Mira, o sea, por el malo ese muchacho, échale aire.
Óyeme. Pero mira, otra cosa, entrando en béisbol. ¿Quién ha sido el único jugador que ha ganado 3 MVP en forma consecutiva? Que no me tranque, José Luis.
El único
que ganó tres MVP.
Otani no ganó tres consecutivos.
También.
Y Barry Bonds ganó
tres consecutivos,
no solamente uno.
Ay, Otani lo ha ganado tres veces.
Barry Bonds.
En forma consecutiva.
Otani tres consecutivos. Ha ganado 4.
Oh, no, porque yo creo que este muchacho nadie le va a quitar el MVP este año. Tiene que caerse demasiado estrepitoso. Tiene que tener un desbalance demasiado. Pero yo creo que todas las cosas la está reuniendo. El muchacho va a ser guante de platino. Eso también lo va a subir allá arriba para hacer el MVP. Yo creo que este año, yo creo que Otani se ponche. Yo creo que se lo van a dar este muchacho y la Grande Liga.
Defensivamente
yo creo que la Grande Liga con eso se va a cuidar y le va a dar el MVP a ese muchacho. Muchas gracias y de verdad, Marco. Sí. Modifique el ranking que Bruján y este muchacho Eni Romero tienen que encabezar la lista. Muchas gracias.
¿Esto es un ranking que amerita menciones especiales?
Yo no quiero, ¿no?
Le preguntaron por Jokensi Noel aquí en
YouTube. Ya sé ahí. No, ya. Ya está bueno el tema, ya está bueno.
Pero era Marco que estaba hablando, porque me enfocan a mí.
Tú sabes que Astro le podría pasar como le pasó a Bobby Wade Jr. hace 2 años. Que tuvo un año brutal, espectacular, completo. Y el juez fue el MVP.
O a Otani le puede pasar lo que le pasó a Bobby Witt. Y lo que le pasó a él mismo cuando le dieron el MVP en el 21 con los 61 cuadrangulares.
También.
Los
62 cuadrangulares. Ese nombre de Otani pesa mucho en la votación.
Pausa y volvemos.
La voz del fanático. Tu tribuna deportiva. Por CDN Radio.
Tu asistencia vial ahora es más rápida, más cercana y con un nuevo número. 511. Grúas, ambulancias, talleres móviles y unidades de patrullaje están listos para asistirte. 511. Tu nuevo número de asistencia vial. La vida nos pone frente a la decisión de hacer lo correcto todos los días. Momentos en los que toca elegir entre un sí y un no. Aceptar o rechazar.
Con esas pastillas te va mejor y pasas la prueba. Cógelo, que nadie se va a enterar.
Hacerlo fácil o hacerlo debido.
¡Córralo antes de que se den cuenta!
Son decisiones cotidianas, silenciosas, que muchas veces nadie ve, pero que siempre dicen algo de nosotros. Por eso, en BHD, creemos en el valor de elegir bien. Banco BHD.
Vuelve el Baconator Fest 2026, el favorito de todos. Y este año viene con nuevos sabores. Nueva temporada, nuevos antojos. Disfruta del toque audaz de la Cajun Pepper Baconator, la explosión agridulce de la Berry Barbecue Baconator y el sabor indulgente e irresistible de la Truffle Baconator. Tres deliciosas versiones para que escojas tu favorita. Baconator Fest 2026. Obvio, es Wendy's.
Porque siempre hay alguien que queremos ver ganar. Y en Banreservas premiamos tus remesas. Por cada envío a partir de $50 que recibas en Banreservas por crédito a cuenta o ventanilla, generas un boleto electrónico para ganar uno de los 6 premios de $500,000 o una de las 2 Jeepetas JetBlue Dashing 0 kilómetros. Porque cuando se trata de los tuyos, ese apoyo llega rápido, seguro y premiado. Familia es familia. Con remesas Banreservas. Promoción válida del 3 de agosto 2026 al 31 de enero 2027. Consulta las bases de la promoción en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
¿Sabías que el fundador de Little Caesars también fue dueño de los Tigres de Detroit? Ahora tú puedes viajar a la ciudad donde la pizza y el béisbol se encuentran. Compra en Little Caesars y registra tu factura en unjonrondirectoadetroit.com/DR y participa para ser uno de los 2 ganadores de un viaje a Detroit para ti y un acompañante. Un jonrón directo a Detroit.
Señoras y señores, ya arranca la temporada más importante del año.
Así es, el primer día de clases. En todo el país, nuestros chicos y chicas se ponen las pilas para lanzarse al nuevo año. Desde cada escuela, cada autobús, cada maestro, docente, madres y padres, cada dominicano se prepara para el gran día.
Este 24 de agosto nos vemos todos en clase, más listos que nunca.
Ministerio de Educación, el reto es de todos.
Seguimos con La Voz del Fanático.
Estamos de regreso con La Voz del Fanático. Marco tiene aquí dos cosas. Primero, un anuncio de que a raíz de todos los comentarios en el canal de YouTube, para la semana que viene, viene la segunda edición del ranking, pero ahora con baloncetistas.
Sí, sí, sí.
Así que ya...
Aquellos espérenlo. Rostros inolvidables.
Bueno, ya usted sabrá. Mientras tanto, tú tienes algo interesante ahí sobre el debut de Joshua Bice.
Sí, lo verdad que lo que hizo este muchacho es algo espectacular, histórico. Ya ustedes hablaron sobre este tipo que montó un espectáculo y que ya mismo que ustedes lo dijeron que él dio 4 jonrones en Liga Menor. O sea que la fuerza de este tipo es realmente brutal. Mire, yo tengo por acá la lista, porque Joshua se convirtió en el pelotero número 15 de República Dominicana que conecta jonrón su primer turno. Es bueno traer esta lista a colación para que alguna persona no lo sabe, lo sepa. Por eso es que está el más completo, sin duda alguna. El número uno en conectar jonrón en las Grandes Ligas dominicano, primer dominicano en conectar jonrón en las Grandes Ligas en su primer turno, José Sosa, lanzador de Houston, lo hizo en 1975. El número dos, Junior Félix, con el equipo de Toronto en 1989. Por cierto, Junior lo conectó en el primer lanzamiento. El número 3, José Offerman. José conectó en su primer turno jonrón con el equipo de los Dodgers en 1990. El número 4, Guillermo Mota. Guillermo, que era lanzador, conectó su jonrón con el equipo de los Dodgers, era lanzador, reitero, en 1999. El número 5, Esteban Yang. Esteban también lanzador, conectó jonrón su primer turno en el año 2000 y fue en el primer lanzamiento. O sea que Esteban Yang, al igual que Junior Félix, de lo que ha mencionado, jonrón su primer turno y en el primer lanzamiento. El número 6, Miguel Olivo. Miguel conectó jonrón su primer turno cuando en ese entonces era propiedad de los Medias Blancas de Chicago en el año 2002. El número 7, Héctor Luna. Héctor lo hizo con San Luis en el 2004. El número 8, Stanley Castro, con los Cachorros de Chicago en el 2010. Stanley Marte, el número 9, Stanley Marte lo logró con el primer lanzamiento. Stanley Marte con los Piratas de Pittsburgh en el año 2012. Reitero, conectó su primer jonrón en el primer lanzamiento, es el número 9. El número 10, Sergio Alcántara. Sergi conectó jonrón su primer turno en las Grandes Ligas con Detroit en el año 2020. El número 11, Christopher Morel. Christopher lo alcanzó con los Cachorros de Chicago en el año 2022. En el lugar número 12 está Joe Dunard, que es el sobrino de Alex Rodríguez, con los Marlins en el año 2022. Número 13, Jason Domínguez, el marciano, conectó jonrón su primer turno, recuerdo que fue frente a Justin Verlander en el 2023. Número 14, Josquensi Noel, de Cleveland. Escuchen este dato histórico, compañeros y amables oyentes. Josquensi Noel no solamente logró jonrón en su primer turno de Grandes Ligas, sino también que lo hizo aquí con las Estrellas. En su primer turno con las Estrellas, la sacó también. Único pelotero que ha logrado la proeza, tanto en Grandes Ligas como en Lidón. Josquensi Noel, del equipo de las Estrellas, que lo alcanzó con Cleveland en el año 2024, y también con las Estrellas Orientales. De manera que es un caso muy especial el Josquensi. El número 15, en este fin de semana, que este tipo montó un espectáculo, Joshua Bae, conectó jonrón su primer turno, y más luego conectó jonrón su turno siguiente. Algo realmente brutal, una hazaña que yo creo que va a pasar muchos años para que alguien la pueda igualar. Yo pienso que esa hazaña de Joshua, que por cierto, hablando de hazaña, este año hay que destacar la hazaña de Christopher Sánchez, Christopher, que llevó a tener una racha 53 de 2 tercios sin permitir carreras limpias, es la marca para un zurdo en las Grandes Ligas y la tercera mejor de la historia, tomando en cuenta 1920 la era de la bola viva. Solamente están delante de Jorge Scheiser, que tiene la marca en el 88, se lanzó 59 entradas sin permitir carrera, y Don Trystel, que la alcanzó con los dos y el 58. O sea que la de esta hazaña de Christopher Sánchez hay que tomarla en cuenta. O sea que hasta ahora tenemos dos hazañas espectaculares, la de Christopher Sánchez y la de
Joshua Bae.
Joshua.
Mira, saludos para Luis Guerrero, que nos escucha desde Las Vegas, Nevada, como siempre. Y él pregunta a Alex para ver si podemos buscar ese dato sobre Freddie Freeman, que como primera base, cómo está ahora mismo, cuál es récord persigue y cómo está situado en algunos encasillados ofensivos entre los primera base.
Ok, mira, hay una mención honorífica que quiero hacer en ese listado. Anderson Tejeda, en el listado de Marcos. Anderson Tejeda pegó jonrón en su primer turno al bate en Lidón, pero lo hizo en su tercer turno en Grandes Ligas, aunque los dos fue en su primer juego, pero no fue en su primer turno igual allá y aquí.
Igual que el caso de Jokensi, que es especial.
Exacto. Vamos con las llamadas.
Hola, hola. Buenas.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Dame la próxima. Buenas.
Buenas tardes.
Sí, sí.
Una sola pregunta. ¿En qué quedó el asunto de la botella de agua con Marilady y el ministro?
Apresaron al joven.
Sí, eso dijo el ministro.
Según que está apresado. El ministro dijo que apresaron a la persona.
Buenas.
Hola, sí, hola. Buenas.
Sí.
Marco Sánchez, es sencillo.
Hola.
Oye, Marco, te voy a dar tres peloteros feos. Pero no de aquí, no, tranquilo, no de aquí. Y te voy a dar pista. Uno tiene la guardia en la cara como un guardia, esos guardias que bruto. Era de Boston. Le decían, ¿tú te acuerdas de Matute, de Don Gato?
Ah, muy bueno, tú dices.
No. Es japonés, que jugaba de Boston, que tenía... El que no vio a Matute con Don Gato era la cara de ese señor. Hideki Matsui. ¿Ah? El otro, el que decían que era muerto.
Ah, Otis Nixon. Sí, jugó con Atlanta. Y jugó también en Venezuela. Pero el más feo de todo es Willie McGee. Willie McGee no tiene comparación. Ahora, recuerden que el béisbol no es un concurso de belleza. Eso dijo Bombay en una ocasión.
Dame la próxima. Buenas.
Hola, hola.
Buenas tardes, muchachos. El abogado de este lado.
Adelante. Ole.
Mire, ¿Iván está por ahí?
Sí.
Siempre pregunto de béisbol y hoy tengo el honor de dirigirme al señor Iván. Y una pregunta por lógica. Yo no soy experto, pero una pregunta. Si el BCN es el mejor básquetbol del Caribe y del área, y hay tres dominicanos que son factores, o sea, si Yacel hace un buen trabajo, un trabajo excelente, puede que su equipo gane, igual que el Vikingo y el otro, Joel, que se llama, ¿verdad? Entonces, si yo aplico esa lógica, que hay tres caballos allá, que son factores en el mejor deporte, en el mejor basquetbol, aquí tú le pones a Jim Montero, que también es factor donde juega, y a Andresito, y que aparezcan tres o cuatro más. Entonces, el problema que tenemos aquí es de técnicos y de la capacidad de dirigentes y de las estrategias. Yo voy a escuchar su explicación, porque eres el experto, pero la lógica a mí me lleva a pensar eso, porque siempre tenemos un tema, nos volvemos locos, no implementamos las jugadas. Esa es una, Iván, por favor. Y a Marcos,
sí,
le tengo un ranking que es un poquito difícil, tendré que hacer una encuesta, porque para él yo sé que es muy difícil. Las 10 mejores orquestas ejecutando en vivo, dígase sonido, dígase repertorio y todo lo demás.
Mira, con relación a lo primero, vamos a decir que una cosa no va de la mano con la otra. Recuerda que con relación al torneo, a los torneos, aplica todo, no solamente lo que sucede en la cancha. Y es por eso la opinión del día de ayer. Pero con relación a lo que tú mencionas de los jugadores, yo creo que en sentido general, a nivel individual, sí, nosotros en este momento tenemos más talento. Probablemente el mejor talento en el área del Caribe lo tiene República Dominicana. Y es como tú dices, yo creo que falta que todo eso se cohesione y que haya sincronía, jugador, dirigente, para que nosotros podamos tener el éxito que se supone deberíamos tener en este ciclo olímpico, llámese a nivel mundialista, llámese aspiración de poder estar en Los Ángeles 2028. Si se alinean los planetas, señores, yo creo que se puede, porque el talento actual es sumamente bueno.
Sí, tenemos un grupo, nivel de baloncesto.
Tenemos un grupo envidiable.
Es un grupo envidiable el que sí, se ha juntado ahora.
Mira, con relación a lo que tú preguntabas de Freddie Freeman, yo no sé si la él le va a dar el chance de conseguir la mayoría de los hitos. Él es un pelotero que tiene ya una edad un poquito avanzada.
Pero estamos hablando de la fama, se proyecta.
Sí, claro. Estamos hablando de un hombre de ya 36 años que definitivamente vio pasar
del bateo
sus sí. mejores años. Sin embargo, él se convirtió en el único jugador activo en conseguir 2.500 imparables. Si él decide mantenerse activo, yo creo que él puede tener una oportunidad de perseguir la cifra de los 3.000. Tiene 380 cuadrangulares. Yo creo que los 400 son posibles, tomando en consideración lo que él decida, porque él dijo hace un par de semanas que él no quiere que su hija recién nacida corra la misma suerte que los dos anteriores.
Él está muy enfocado en estar tiempo.
Entonces todo familia. Va a depender de lo que él quiera, pero mirándolo en proyección, él puede conseguir 3.000 imparables, 400 cuadrangulares, 1.500 carreras impulsadas, que ya está cerca de las 1.400.
500 dobles tiene.
Va rumbo a los 500 dobles y yo creo que si él decide seguir, él es un buen candidato para los 600 dobles.
Vamos a recordarle que Canadá solamente.
Es su principal batazo.
Sí, Canadá solamente tiene un inmortal en Cooperstown. Fue Ferguson Jenkins, aquella superestrella, que era lanzador de los Cachorros de Texas en los años 60 y 70. Y naturalmente Larry Walker. Solamente ellos dos y Freddie Freeman debe ser el tercero, la carrera que está teniendo este caballero.
Vámonos con la última antes de la pausa.
Buenas.
Hola, hola. Buenas tardes.
Sí, ¿quién nos habla?
¿Cómo está el equipo?
Todo bien.
Una preguntita doble. Jason Domínguez.
Ajá.
Le llaman el marciano, y fue cambiado a las Águilas. Sí.
¿Qué le conviene jugar en Lidón?
Buena respuesta. Dame la próxima, la última. Hola.
Hola, hola.
Vamos a la pausa y volvemos en breve.
La voz del fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio.
Tu asistencia vial ahora es más rápida, más cercana y con un nuevo número. 511. Grúas, ambulancias, talleres móviles y unidades de patrullaje están listos para asistirte. 511, tu nuevo número de asistencia vial.
Es probable que al disfrutar el nuevo Ron 1903 El León Jiménez te hagas más exigente. Te encantará compartirlo, pero no con todo el mundo.
Lo brindarás con moderación. Nuevo Ron 1903, El León Jiménez, nacido de la exigencia. El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201.
Mami, mami, mami.
Hola, mi amor, ¿cómo le fue a mi niño hoy en la escuela?
Nos fue muy bien. El día de hoy la profesora estaba hablando de Duarte. Al principio nadie entendió, pero sacó la laptop y nos enseñó a Duarte por muñequitos.
Cuando los docentes continúan su formación, encuentran nuevas formas de educar. La preparación continua fortalece la enseñanza y mejora el aprendizaje.
¡Wow! Mi patria es terrible independiente.
Educación, formación que transforma.
¿Sabías que el fundador de Little Caesars también fue dueño de los Tigres de Detroit? Ahora tú puedes viajar a la ciudad donde la pizza y el béisbol se encuentran. Compra en Little Caesars y registra tu factura en unjonrondirectoadetroit.com/DR y participa para ser uno de los dos ganadores de un viaje a Detroit para ti y un acompañante. Un jonrón directo a Detroit.
Vuelve el Baconator Fest 2026, el favorito de todos. Y este año viene con nuevos sabores. Nueva temporada, nuevos antojos.
Disfruta del toque audaz de la Cajun Pepper Baconator, la explosión agridulce de la Berry Barbecue Baconator y el sabor indulgente e irresistible de la Truffle Baconator. Tres deliciosas versiones para que escojas tu favorita. Baconator Fest 2026. Obvio, es Wendy's.
Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790. 809-683-8791. Y 1-809-200-7777. Para el interior sin cargos.
Estamos de vuelta, esto es La Voz del Fanático. Vamos a continuar tomando llamadas aquí, así que adelante, buenas tardes.
Hola, hola.
Oh. Hola.
Aquí Panchi Baez tiene el honor de estar con ustedes.
¿Perdón?
Panchi Baez les habla.
Adelante.
Hola, Panchi.
Yo quisiera hacer una pregunta. Yo la hice, pero tengo el tiempo.
No, no te estamos entendiendo.
Otro programa que se transmite, cierto, en excepción.
No le estoy entendiendo. Vamos a ver.
Les decía, Ajá. Yo escuché una comparación que hace el lanzador de los Piratas, Paul King, que no ha tenido una temporada, que ha tenido una temporada un poquito por debajo en, para lo que es el estándar. Y entonces escuchar unos miembros del panel que pasa, que escuché decir
No,
se escucha entrecortado.
Hablando de Paul King, que ha tenido una temporada por debajo.
Claro, sí, que sí. Ha tenido una temporada por debajo, pero quisiera entender la parte B de su comentario, que no la escuché, porque definitivamente que Skins está en una mala temporada. Buenas.
Hola, hola.
Sí, buenas, ¿cómo estamos?
¿Quién nos habla?
Juan Pablo.
Adelante, Juan Pablo.
Pregunta, Iván, tengo una pregunta para ti. ¿Iván está ahí todavía?
Sí, está aquí.
Porque Iván es muy objetivo siempre y me gusta cómo él analiza las cosas, pero en este caso como que la verdad no lo vi muy cerca de cómo él lo ve. Y es el tema de Devers. Yo no soy defensa de Devers, ni es mi favorito, ni nada por el estilo, pero yo creo que hay que analizar las cosas como son. Devers está casi un 20% por encima de la media, y aunque vemos que a él no le pagan tal vez para estar en la media, está por encima de la media. Y aparte de eso, él tiene 22 jonrones y en la temporada no se ha acabado.
25 jonrones y 30 dobles.
Sí, pues llega a 30.
Bueno, entonces le quedan ahora mismo como cuánto. Él se ha perdido como 15 juegos de la temporada, eso es como un 10%, y todavía le queda juego.
Sí, tomando en cuenta que él la saca cada 18 turnos, él puede llegar a 32, 33.
Sí, sí, por eso digo, 30, 32 jonrones, 40 dobles.
Yo me trancé con Alex en que Alex dice no es una mala temporada, yo digo no es una buena temporada. Quedamos en un intermedio ahí y yo lo veo de esa manera. Yo lo que dije fue que no quedé muy convencido. Pero sí. yo soy un tipo negociante.
Pero él es un bateador.
Para mí la temporada no es buena.
En este momento él es un bateador 23% superior a la media de la liga.
Gana 330.
Buenas.
Hola, hola.
Buenas. Defensor de sangre aquí.
Dale, defensor.
Oye, Master, ya van dos veces este año que el foro, que lo operen. Porque si no, ustedes verán que lo van a tener que operar como quiera.
¿A quién?
Igual que agrícola que tuvieron que operar. Master, que lo operen. Master. Eso que todo no sirve. Oye, casa, y el tema de. El tema de esos feos es. A la muerte está gustando su hombre.
Pero mira, feo. ¿Tú quieres que metan a Sammy a la mala también?
No, porque yo te digo el tema de ellos musicales, a la mujer está usando los hombres feos.
Vamos con la siguiente, buenas tardes.
Buena.
Sí.
¿Sale? Marco Sánchez, hey, habla Martillito.
Está? Martillito.
Poco más allá, tengo la llamada. Oye, hermano. Escúchame, me dice, sale en Pimentel, cabía ahí también, ese feo.
Bueno.
Sí. Y me llamó con una comparación de Mama Guaya y Frank Thomas, que no lo escuché el otro día. ¿Cuál es mejor? Dame el número de ellos. ¿Y con quién ustedes se quedan?
Sí, pero ya eso
y dame no un ranking de los 10 peloteros más bonitos ahora. Dominicano.
No, amigo, ¿qué pasa?
No, mira, esa comparación de Frank Thomas y Maguire la hicimos, sí, pero Thomas. No,
Al final terminó siendo Fran Thomas, claro, pero no con el contexto que tú le estás dando. Fue un poco más cerrada de lo que parece la discusión. Porque tú estás diciendo Fran Thomas, a la ligera no. Fue una comparación que hicimos aquí y Maguire termina siendo uno de los grandes bateadores de la década de los 90 de la Liga Americana.
Sí.
Y de hecho, la mejor frecuencia es jonronera.
Mira, hay que decirle a Juan Pablo que no fue que se le cerró la llamada, es que la comunicación no estaba bien porque el Telo ha estado presentando problemas aquí. Ya terminamos por el día de hoy, señor Ramos.
Así es, esperamos que el programa de hoy haya sido del agrado de todo el mundo, menos de Aristides Aquino, pero nosotros nos encontraremos mañana otra vez aquí en La Voz del Fanático. ¡Abur!
CDN Radio presentó La Voz del Fanático, primer programa interactivo de deportes en República Dominicana. La Voz del Fanático.
Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte.
Señoras y señores, ya arranca la temporada más importante del año.
Así es, el primer día de clases. En todo el país, nuestros chicos y chicas se ponen las pilas para lanzarse al nuevo año. Desde cada escuela, cada autobús, cada maestro, docente, madres y padres, cada dominicano se prepara para el gran día.
Este 24 de agosto nos vemos todos en clase, más listos que nunca.
Ministerio de Educación, el reto es de todos.
César Suárez Pizano presenta el regreso de la voz contemporánea más emblemática de España, David Bisbal. Bulería, bulería, con su gran producción Eternos. David Bisbal, electrizante y romántico con un prodigioso montaje escénico. David Bisbal, interpretando sus grandes éxitos, así como los que son eternos de la canción hispanoamericana. Única función, sábado 24 de octubre, Sala Carlos Piantini, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Boletas a la venta ya, Huepa Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo, Boletería del Teatro Nacional, Club de Lectores, del Listín Diario. Invita
CDN.
Ya salió el sol, hay que volver a empezar, para mis sueños lograr, me tengo que levantar, porque hay que trabajar. Para poderlo lograr, yo nunca me rendiré, ni dejaré de soñar, ni dejaré de soñar. Yo nunca me rendiré, ni dejaré de soñar, ni dejaré de soñar. Ya sale el sol.
Para vivirlo, hay que soñarlo. Suéñalo bien en un Rex, el colchón de la familia dominicana. Hay que soñarlo. Suéñalo bien en un Rex, el colchón de la familia dominicana.
Le habla el presidente de la República.
¿Cómo yo sé que tú eres el presidente de la República?
No sé.
Mi papá.
Reúname los rechazados.
En esta vuelta quiero invitarte a disfrutar de la parte 2 de los rechazados. La saga continúa. Más incertidumbre, más problemas, más caos. Que tú no tienes tu taquilla. Pero ¿cómo es? Güey, dale una taquilla a él. Ya la tiene. 13 de agosto. En toda la sala de cine. Los rechazados. 2. Operación espacial.
¿Te imaginas comenzar este regreso a clases con la colegiatura de tu hijo cubierta? Periódico El Caribe y Toto quieren hacerlo posible. Compra 3,000 pesos o más en cualquiera de las tiendas Toto. Registra tu factura y participa para ganar hasta 200,000 pesos para la colegiatura de tu hijo. Y recuerda, mientras más facturas registres, más oportunidades tendrás de ganar. Escanea el código QR disponible en nuestras publicaciones o entra a elcaribe.com.do y conoce todos los detalles. Periódico El Caribe y Toto. Este regreso a clases, la mejor compra, puede convertirse en el mejor premio para tu familia.
La Sirena, más de una emoción, presenta. En CDN Radio, un breve informativo.
¿Qué tal, amigos? Soy Félix Victorino. El proyecto de ley que regula los juegos de azar
introduce severas sanciones penales que contemplan hasta una década de prisión para quienes distorsionen o alteren los resultados de los sorteos o de cualquier juego de azar. La propuesta legislativa busca unificar y modernizar el marco normativo de un sector que actualmente cuenta con más de 71.000 bancas de loterías y deportivas registradas en el territorio nacional. El régimen sancionador de la pieza legislativa clasifica el fraude en los sorteos como un delito penal de extrema gravedad, específicamente el artículo 164, que será castigado con penas de 5 a 10 años de prisión. Detalles en cdn.com.do.
CDN Radio. Información a tu alcance. La Sirena, más de una emoción, presentó.
Aviso, nuestros precios siempre bajos en miles de productos están aquí para quedarse. No hay prisa, tómate tu tiempo. Estarán aquí todos los días. Precios bajos todos los días. Resuelto. En La Sirena, más de una emoción.
En CDN Radio, la hora. 7 de la noche.
Bienvenidos a Buenas Noches, Buena Suerte, un espacio abierto a conversaciones con las principales figuras de la política dominicana, analizando a profundidad temas de actualidad en su contexto histórico y perspectivas del futuro. Aquí comienza Buenas Noches, Buena Suerte, con Yanesi Espinal.
Buenas noches y buena suerte. Hoy es martes 18 de agosto del 2026. Gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Independientemente del lugar donde usted esté, puede vernos y escucharnos a través de CDN Radio. .com.do. Nosotros estamos felices porque ustedes siempre nos reciben de buena manera y cuando tenemos invitados especiales, más como el de hoy. Pero primero vamos a dar las buenas noches a nuestro compañero de trabajo, José Armando Polanco, y por supuesto al equipo técnico, a Darwin y a Román, que siempre están de buen ánimo para hacer que ustedes puedan. ¡Ay, llegaste, Rafa! Rafa estaba de licencia, señor, y lo habíamos extrañado. ¡Qué bueno, Rafa, que ya estás bien! Y además te veo que estás como en la línea, parece que estás haciendo dieta, ¿eh? Gracias, Rafa, así que bienvenido,
truco.
Rafa.
Dame el truco, Rafa.
Hola, José Hermano.
Hola, Yanesi, hola a nuestros compañeros y hola a todo nuestro público que siempre están presentes ahí en CDN Radio y cdnradio.com. Yanesi, hoy la temperatura andaba en los 35 grados.
¿Y en la sensación térmica, que más alta?
Mucho más alta.
Me dio en Santiago 45. Me dijeron
que estaba casi en 40 y pico.
Es terrible. Una cosa terrible esta de la temperatura, la verdad que es un tema preocupante, pero nosotros...
Agua, y no se ponga mucho al sol.
Y no se ponga ropa negra, nosotros no la ponemos porque aquí hay mucho aire, nos da frío, pero hay un choque de cambio de temperatura terrible. Cuando uno sale de las cabinas y los estudios de CDN y CDN Radio, señores, y llega entonces afuera... Ay, Dios mío, esos choques van a enfermar a uno, mucha gente con gripe de aquí del canal, por cierto. Así mismo. Pero bueno, nosotros hoy tenemos invitado, ya lo habíamos anunciado, al doctor Marino Vinicio, mejor conocido como Vinicito Castillo Semán, que es un activista político, miembro del Partido de la Fuerza Nacional Progresista. Gracias, doctor, por aceptar la invitación.
Buenas noches, para mí un gran honor, Yanesi, estar contigo y con José Armando en esta tribuna tan importante, que teníamos un tiempecito que no venía, pero sí, estamos aquí ya.
Pero más apropiado no puede ser, doctor, porque hay muchos temas de esos que la gente, yo sé que le gusta y le interesa escuchar su punto de vista. Los cambios, comencemos por ahí, el gobierno se lavó la cara.
Bueno, yo creo que los cambios fueron importantes, los que se han anunciado hasta este momento. Yo creo que el más relevante de todo es el nombramiento de nuestro amigo Ito Bisonó como nuevo canciller de la República Dominicana, porque tiene implicaciones importantes en materia de política exterior. Para nadie es un secreto que Ito, como le decimos los amigos, hace años que ha estado cultivando, desde que estaba en el Partido Reformista Social Cristiano, una relación internacional interesante con líderes de la democracia cristiana primero, y después la ideología, como se ha llamado, de derecha, que ha estado barriendo a nivel continental. Ito ha hecho esa relación, la ha cultivado en términos personales, y yo estoy seguro que desde la Cancillería de la República Dominicana, esa relación personal, y yo estoy seguro que desde la Cancillería de la República Dominicana, esa relación va también en relaciones con distintas personalidades de la política americana que están en el legislativo.